José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo de verano. Atención que tenemos noticias, algunas de ellas sorprendentes, noticias que a lo mejor no han escuchado en ningún sitio. Vamos, que no han escuchado en ningún sitio. Pero primero, antes de nada, antes de las del fútbol, las de Wimbledon, las del tenis. Rafa Nadal avanza a la tercera ronda, ha ganado 3-1, no ha jugado un gran partido, pero está en tercera ronda. Él es el primero que sabe que no ha jugado bien.
Desde dos primeros sets. Que han sido malos en general, no hay que engañar a nadie. Y como no acostumbro yo a engañarme a mí mismo, hay gente que se engaña para ser más feliz y es una buena cosa momentánea, pero normalmente a medio y largo plazo termina siendo más infeliz porque al final las cosas te ponen en tu sitio, los resultados. O sea que en ese sentido yo no soy de esos, no acostumbro a engañarme. Los dos primeros sets han sido malos y el cuarto ha sido bueno. Aceptar que las cosas no van bien, estar con la actitud adecuada. Y ganar y mejorar durante el partido, y creo que es lo que se ha conseguido.
Vaya crack, por encima del bien y del mal. ¿He jugado mal? Pues he jugado mal. Los dos primeros muy mal y el cuarto, oye, ha estado un poco mejor. Lo próximo es el italiano Lorenzo Sonego. Vámonos a Wimbledon o a las cercanías de Wimbledon. Allí está Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hoy cerca, corro, muy buenas. Me ha dado tiempo a llegar al hotel.
Por cierto, hemos recibido un aluvión de críticas hacia tu comentario sobre Wimbledon, de que era un pueblo, una localidad que estaba ahí al lado de Londres. Muchas críticas, ¿eh?
A mí me parece un barrio, lo que en España muchas veces consideramos un pueblo, lo dice alguien que es de pueblo y bien orgulloso de ello.
¿Pero te parece un pueblo o un barrio de las afueras de Londres?
Un barrio demasiado a las afueras, no parece Londres.
Un barrio demasiado a las afueras. Bueno, veremos, porque ha habido aluvión de críticas al comentario de ayer. Bueno, Ángel, primero una cosa seria. Rafa Nadal ha lucido un vendaje en el vientre. Yo creo que son tiras de Sted, ¿no? De estas que
sí, de kinesiotape, de kinesiotape.
¿Y qué? ¿Qué ha dicho y qué sabes tú sobre ese vendaje?
A ver, no puedo hablar mucho de este tema, ¿vale, Corro? No puedo decir ni todo lo que sé ni todo lo que creo, pero sí te voy a responder, evidentemente. Primero, lo que no me preocupa es que Rafa Nadal está cansado, muy cansado. Ha tenido agujetas, especialmente en los cuádriceps, por el partido de primera ronda, que fue más duro de lo que esperaba. ¿Por qué sucede esto? Porque la hierba, como hemos explicado estas semanas, es una superficie muy distinta, muy traicionera, lleva 3 años sin jugar en ella, y hay que agacharse tanto y hay que sufrir tanto en los desplazamientos que eso le ha generado mucho cansancio y muchas agujetas. Eso le ha molestado hoy en los dos primeros sets. Eso no me preocupa, porque con el tiempo lo va a ir cogiendo y no hay ningún problema. ¿Qué me preocupa? Lo otro, lo del abdominal. La primera vez que le han preguntado a un compañero de EFE, Manu, a Rafa Nadal, ha dicho textualmente: no tengo mucho que decir, me cansa hablar de temas físicos y prefiero hablar de tenis. Luego, nosotros en la cadena COPE le hemos insistido, adornando un poco la pregunta, y quiero que escuches lo que ha respondido. Quiero que te fijes en el condicional del inicio de la frase y luego, por supuesto, que dice una gran verdad que es muy aplicable a Rafa Nadal.
Si el físico está bien, claro que estoy donde quería estar. Estoy en tercera ronda. Al final no es hoy que había que jugar al máximo nivel, ni el primer día. Con lo cual, uno también con la experiencia de todos estos años sabe cuándo se tiene que jugar bien. Si soy capaz de jugar bien, cuándo tengo que jugar bien, ya es otra cosa que yo no sé. Pero no nos engañemos. La gran diferencia que hemos tenido tanto Federer como Djokovic como yo mismo, una cosa clave de nuestras carreras, sin ninguna duda, es que somos los que hemos ganado más partidos jugando mal. Porque cuando uno juega mal y pierde, no juega hasta dentro de una semana. Cuando uno juega mal y gana, puede jugar bien el siguiente día.
Crack total. O sea, ¿agujetas o veremos si algo mal? Esperemos que agujetas, ¿no?
El resumen, Corro, es, y voy a ponerlo en mi boca para no ponerlo en boca de nadie del equipo de Rafa Nadal ni del propio Rafa Nadal. No preocupa el cansancio ni las agujetas, no preocupa el nivel de tenis porque ya subirá. A mí, personalmente, me preocupa ese abdominal.
Bueno, pues información y opinión que cuenta Ángel García desde Wimbledon. Bueno, la otra noticia del día, ha ganado Badosa, gran noticia. Ha perdido Sorribes, mala noticia. Pero la otra es que ha tenido que abandonar Roberto Bautista. Lo ha hecho por COVID. A primera hora de la mañana me ha escrito Ángel García, dice, yo creo que tiene COVID. Y después de que le había preguntado el otro día, ¿qué vas a hacer si tienes COVID? Dijo Bautista, bueno, si estoy bien, a lo mejor juego. Está escuchando Tomás Carbonell, que es amigo y encima es el entrenador de Bautista. Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
¿Qué ha pasado al final? Que no podía jugar, imagino, ¿no?
Bueno, a ver, no estaba al 100%, ni mucho menos, pero bueno, también es verdad que hemos hablado y al final hemos decidido no jugar, no solo porque no estaba al 100%, que a lo mejor en otro momento pues hubiese forzado la máquina, sino porque al final era un problema de ir al club, vestuarios y al final poner en riesgo a todos los demás. Entonces había dos cosas, la primera que no estaba al 100%, está claro, pero también, repito, se podían haber buscado maneras de intentar estar lo más parecido posible a un buen estado de forma.
Sí, él dijo que había jugado con fiebre otras veces en su carrera, es evidente, o sea que a lo mejor podía haber jugado, pero es que es muy difícil, Tomás, no estar en contacto con él, no tener riesgo de contagiarte, es que es muy difícil, eso es muy difícil.
Es imposible, con que es imposible, sí. Y hemos visto que al final teníamos que ir a entrenar, teníamos que ir a estar con la gente o separarnos y al final poníamos en riesgo a todos los demás, poníamos en riesgo el torneo, en cierta manera, porque el contacto de jugadores es que es muy estrecho, es que el vestuario es lo que es, la sala del comedor es lo que es. No hay espacios como para uno decir, bueno, aquí hay una seguridad total. Y entonces es que no se daban las circunstancias y al final hemos creído conveniente no poner en riesgo a la gente. Y también, pues bueno, al final ni tampoco forzar la máquina cuando una situación de salud puede implicar a terceros.
El torneo no os ha dicho nada, ¿no? No os ha preguntado, y si vosotros los que habéis dicho, oye, tiene COVID y no juega, ¿no? No os ha dicho, ¿queréis jugar? No queréis, ¿os ha dicho algo el torneo o no?
No, absolutamente no. Si nosotros nos hemos sentado esta mañana al desayuno y ya está. Es que el torneo te dice que tú, es tu decisión. O sea, el torneo no te impide jugar con COVID. Es que ni siquiera te pregunta si tú te vas a hacer. Nosotros nos podíamos no haber hecho las pruebas. ¿Por qué? Por nada, o sea, al final hemos hecho las pruebas porque queríamos saber exactamente qué es lo que pasaba. Si era un resfriado, oye, ¿cómo hubiese cambiado la situación? No eres positivo tener un resfriado, hay maneras, hay productos que te pueden ayudar por lo menos a tener una cierta energía en 3 horas, productos legales, o sea, no estoy hablando nada especial, sino simplemente que te den un pelín de ayudita, pero queríamos saber dónde estábamos y desgraciadamente, pues, positivo.
¿Qué síntomas ha tenido? ¿Fiebre tenía?
Tenía fiebre el día anterior, hoy por la mañana no tanta, no tenía casi nada, pero bueno, fatiga y pues un poco de dolor muscular. Pero bueno, en eso, repito, en años cuando no sabíamos lo que era el COVID, hemos jugado muchas situaciones, él, yo y muchísimos, pues en...
Sí, lo dijo él, no, dice, yo con fiebre no, juego, bueno, no, y los deportistas juegan con fiebre mucho, o hacen su deporte con fiebre muchísimos, ¿eh?
Sí, no óptimas, al final también es verdad que el rival nos hacía pensar que podíamos tener una posibilidad grande, incluso no jugando al 100%, podíamos tener la fortuna o la capacidad de ganarle. No es lo mismo jugar contra un jugador que está 100 y algo del mundo que jugar contra un top 10. Por tanto, esa es la situación y es lo que hemos analizado todo, desde el rival hasta el COVID, hasta Wimbledon, todo, y en los siguientes torneos. Cuando se analiza todo, se pone todo
encima de la mesa.
Se discute.
Tomás, ¿ha podido ir a casa o no?
Robert, bueno, yo la verdad es que yo le he dejado, me he ido ahora mismo, he estado en casa de un amigo, ¿sí? Y la verdad es que no he estado en contacto con él más. Yo le he dejado que estaba en su casa en Southfields y le he dicho, oye, mira, yo me tomo unos días de vacaciones porque ya está, y al final yo le he dejado en la casa de Southfields. Sí.
Mala suerte este año, tener la muñeca que no pudo ir a Roland Garros, y esto es mala suerte, ¿eh? Me dice Ángel García que se ha ido. ¿Te consta que se ha ido, Ángel, o qué?
Bueno, yo creo que tampoco vamos a entrar en muchos detalles, pero yo creo que Roberto ya está, bueno, descansando, vale. Donde tiene que descansar.
Perfecto. Que Tomás, ¿has visto algo de Rafa, de esto que estamos hablando, de lo que tiene en el vientre? ¿Has visto algo o no?
He visto las imágenes, pero ¿sí? Repito, es que analizar lo que puede tener Rafa o cualquier otro jugador es tan complicado que ni me atrevo. Y nada, pues oye, yo suscribo sus palabras. Si le ha dicho que ha jugado mal, pues ahora ha jugado mal. Pero yo lo que veo es que ha pasado la ronda. Eso es lo que me importa.
Lo que ha dicho él, ha dicho, he jugado mal, pero estoy en la siguiente ronda.
Por tanto, ya te digo, a mí, Rafa, es que cuando habla así, pues me encanta, porque es sincero. Y yo me gustaría jugar muchas veces y siempre estar en la siguiente ronda.
Total,
por tanto,
total.
Creo que esa es la realidad de Rafa, que es capaz de jugar no bien o incluso mal y seguir pasando rondas.
Ángel, ¿algo para Tomás?
No, como es un gran analista de tenis y estoy seguro que está viendo el torneo y está siguiéndolo, que me diga un poco quién son sus dos, tres favoritos y si ve muy superior a Djokovic al resto.
No, no, superior no veo. Veo superior, evidentemente, cuando está Rafa y está Djokovic, pues son superiores al resto, eso está claro. Pero muy superior, ¿no? En hierba yo siempre veo peligros por todos lados. El mismo Kyrgios es un peligro. El mismo Tsitsipas puede dar un susto, se ha mejorado en hierba. Hay jugadores, yo realmente, el que creo que ha sido una baja muy importante es Berrettini. Berrettini, ese sí que es un jugador que puede ganar Wimbledon, creo yo. Entonces, esa es una baja muy importante. El resto, pues bueno, pueden dar sorpresas, etcétera, etcétera. Pero siempre, cuando tú tienes a Rafa y a Djokovic en órbita y en liza, pues son favoritos claros. Pero cuidado que esto es hierba, aunque está muy lenta, pero siempre hay situaciones pues más difíciles de controlar que si estuviéramos en una pista de tierra o una pista de cemento.
Tomás Carbonell, el entrenador de Roberto Bautista. Dale un abrazo a Roberto cuando le pueda dar un abrazo y gracias por atendernos, como siempre. Un abrazo, ¿eh?
De vuestra parte.
Gracias. Bueno, pues de Nadal, ¿quieres decir alguna cosa más o está dicho todo? ¿Ha jugado mal? A ver qué pasa con eso que tiene en el vientre.
Que eso, que ha estado muy serio durante todo el partido. Yo no sé cuánto de porcentaje es porque no estaba jugando a gusto, cuánto es por cansancio y cuánto es por lo del abdominal, que ha cometido muchos errores, aunque ha acabado jugando mejor, ya te lo ha dicho él, que sigue sin aprovechar bolas de break, pero que ahí sigue, adelante, y te lo ha explicado él. Ganan muchos partidos jugando mal y saben que a la siguiente pueden tener la oportunidad de jugar bien. De Badosa, tú lo has dicho, ha ganado de nuevo muy bien, aunque ahora se empieza a complicar el cuadro. Ella cree que va a crecer y que va a poder enfrentarse, por ejemplo, a Kvitova, que es la siguiente rival, pero luego a lo que venga, por ejemplo, Simona Halep, que está por ahí también. Y luego, bueno, lo de Sorribes era esperado y lo de Bautista, pues una pena. Y ojo, te ha dicho Tomás Carbonell el nombre de Nick Kyrgios. Me parece que ha hecho uno de los mejores partidos de su vida hoy. O sea, el primer set al saque ha sido simplemente perfecto, no ha perdido ni un punto y para mí es el gran candidato por ese lado del cuadro. Mañana tiene el sábado, tiene un duelo durísimo contra Tsitsipas, pero para mí es el gran candidato para llegar a semifinales y sería
hipotéticamente
el rival de Nadal. Eso es, el rival de Nadal, porque iba por el lado del cuadro de Berrettini, que era a priori el favorito. Ahora que ha caído Berrettini, quedan más gente por ahí, pero ya ha caído Shapovalov. Si gana Tsitsipas, yo creo que Kyrgios es muy probable que esté en semifinales contra Rafa.
Mañana Carlos Alcaraz contra Óscar Ote a las 6:30 de la tarde. Cuidado.
Sí. Cuidado que Ote viene de hacer dos semifinales. Es un tipo de 28 años que por primera vez con esos 28 años se metió en el top 100 y ya es top 36. Viene de hacer dos semifinales en Stuttgart y en Halle. Se lo puso muy complicado a Berrettini y a Medvedev. Me da mucho miedo el alemán este para mañana, pero bueno, a ver si Carlos da un paso adelante como dio entre la primera y la segunda ronda.
Lo contamos mañana. Como siempre, enorme. Ángel, un abrazo. Gracias.
Abrazo, Corro.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta es una noticia que solo van a escuchar aquí, en la cadena COPE, y que les va a contar Pedro Morata. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Ya saben que desde hace algunos días se habla de que el Paris Saint-Germain quiere que Neymar salga del Paris Saint-Germain. Y la noticia que va a contar Pedro es la siguiente. Además de Neymar, ¿quién quiere el Paris Saint-Germain que salga de su equipo?
Bueno, Lionel Messi y Neymar son dos futbolistas que la nueva configuración deportiva del Paris Saint-Germain consideran que a la mayor brevedad posible, lo cual es bastante difícil, son dos futbolistas, uno 30 años Neymar, otro 35 Messi, con salarios altísimos, pero lo que sí que podemos aseverar con rotundidad, porque además está confirmado en fuentes oficiales del Paris Saint-Germain, la idea de futuro del equipo que va a dirigir Galtier, y después de la llegada de Luis Campos como consejero deportivo, en definitiva director deportivo del PSG, es que hay que construir un nuevo Paris Saint-Germain, hay que construir un Paris Saint-Germain más competitivo, un Paris Saint-Germain con menos cromos y más futbolistas competitivos. Se considera que Neymar y Messi, cuando están bien, que no es siempre, cuando se lo permite las lesiones y su condición física, que no es siempre, y cuando el Paris Saint-Germain está en bloque de ataque, pues son dos futbolistas excepcionales. pero cuando Paris Saint-Germain tiene que salir a competir en competiciones europeas y si su objetivo es ganar la Champions, cuando el equipo tiene que defender, la configuración que se, o el análisis que se hace es que en la mayoría de las ocasiones, cuando coinciden los dos en el campo, el Paris Saint-Germain prácticamente defiende con nueve. Así que la estrategia que tiene decidida el Paris Saint-Germain, el nuevo Paris Saint-Germain, es a la mayor brevedad posible, con la dificultad que ello entraña, José Luis, sacar a Neymar y a Messi del Paris Saint-Germain y empezar a construir un nuevo equipo sin ellos dos. Esto va a ser dificilísimo porque evidentemente son salarios altísimos los que tienen los futbolistas y habrá clubes que los puedan asumir, pero a lo mejor esos clubes no desean ir estos dos futbolistas. Será un trabajo difícil, arduo, pero yo podemos confirmar en el partidazo de la cadena COPE que estos dos futbolistas, el objetivo del Paris Saint-Germain es construir un nuevo equipo sin ellos dos.
La noticia es de impacto mundial, porque el titular que yo pondría sería: el Paris Saint-Germain no quiere a Neymar y a Messi en su equipo. Como dice Pedro, esa es la noticia. Otra cosa es que sean capaces de sacarlo, porque son altos sueldos, tienen contrato, se pueden quedar en el Paris Saint-Germain y va a ser muy difícil. Pero la estrategia de la dirección deportiva que dirige Luis Campos, pues es esa, la de prescindir de estos dos jugadores. Vaya pelotazo. Pedro, gracias por la noticia. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Por cierto, que ha anunciado hoy el Paris Saint-Germain, a golpe de talonario, el fichaje de Vitinha, centrocampista del Oporto, 40 millones de euros. Cláusula de rescisión. Y hoy era el día, el último, para que el Barcelona equilibrara el ejercicio. Y lo ha hecho porque Víctor Navarro... Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Se activó la palanca.
Sí, este mediodía Laporta se ha despertado hoy con menos 150 millones de euros en las cuentas del club y se ha ido a comer sonriente con la prensa saliendo de su despacho y con un ingreso en las arcas del Fútbol Club Barcelona de 207,5 millones de euros. Esto viene de la cesión del 10% de los derechos de televisión durante los próximos 25 años al fondo americano Sixth Street. En total, la operación asciende a 267 millones de euros ha informado el club, pero esos 60 millones de diferencia se deben a que Sixth Street y el Barça calculan que será la subida del valor de los derechos de televisión en los próximos 25 años. Así se cubren de esa posible subida de valor de los derechos de televisión.
Con esto no fichan todavía, ¿no? Con esto equilibran el ejercicio, ¿no?
Con esto acabarán en 13 minutos en balance positivo, pero no pueden fichar.
¿De cuánto? ¿Sabes cuántos millones de euros positivo?
Unos 50 millones de euros, 40-50
millones. Ha pasado de menos tanto a más 50.
De menos 150 a unos 40-50 millones en positivo.
Impresionante. Y ya dijo ayer Alcalá que en la Liga creen que con las palancas que le falta por activar van a poder fichar tranquilamente, que eso supondría un ingreso en total de 500-600 millones de euros, ¿no? Para poder fichar sin problemas. Igual que el resto de equipos, digo, Víctor.
Sí, sí, y podrán acometer alguna de las operaciones en las que sueña Xavi Hernández, sobre todo con esa lista, larga lista de jugadores que le dio a Joan Laporta. Veremos si los nombres de Bernardo Silva, Koundé, se hacen realidad y visten de azulgrana como quiere Xavi Hernández y como quiere también el propio Laporta.
Bueno, quedan 12 minutos para las 12 de la noche, termina el ejercicio 21-22, el 30 de junio. Te quiero preguntar, a esta hora Dembélé es jugador del Barcelona, a las 12 y un minuto, ¿tú qué crees?
Que no será jugador
del Barcelona. Que no será jugador del Barcelona. No digas más, porque hay radio Dembélé, así que hasta ahora.
Hasta ahora.
Bueno, atención que tenemos más noticias. Estábamos pendientes también de que el Atlético de Madrid ajustara sus cuentas con una venta. Ya dijo el presidente a principios de semana, Enrique Cerezo, necesitamos vender por 40 millones de euros, pero Miguel Ángel Gil Marín, en El Golazo, esta mañana, dice lo siguiente.
30 de junio, ¿se va a vender algún futbolista hoy?
Yo sé que no.
¿No? ¿Y esas pérdidas de 40 millones de las que habló el presidente, de las que habló Cerezo?
No, yo creo que lo habéis entendido mal. Eso es para poder registrar jugadores, no tiene nada que ver con el cierre.
¿Y con el tema entonces de registrar jugadores?
Para fichajes, ¿cómo está la cosa entonces?
Hasta el 12 de agosto hay tiempo.
Así que no se va a vender a nadie hoy.
Hasta el 12 de agosto, mete una nueva fecha, hay tiempo. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Qué sabes de todo esto?
Bueno, la información que manejamos en COPE, efectivamente dice bien Miguel Ángel Gil, hoy no se ha vendido a ningún jugador. La información que manejamos en COPE es que el Atlético habría podido cerrar hace días la venta de un futbolista para cuadrar el balance de 40 millones en negativo. Las dos opciones que barajaban en su momento, y una de ellas la hemos manejado aquí recientemente y de manera frecuente, eran Carrasco, que por razones de mercado era el que mejores ofertas tenía, y ha emergido el segundo nombre, la segunda opción, la segunda posibilidad, que era vender a Josema Jiménez, que ya lo quisieron hace un par de temporadas tanto el United como el Tottenham, y que ahora, me cuentan, se ha sumado el Chelsea, y me cuadra absolutamente, porque digo que le interese Jiménez, porque ha vendido a Rüdiger, ha vendido a Christensen, así que le hace falta urgentemente, diría yo, un central. De todas maneras, como Miguel Ángel apunta, un nuevo una nueva fecha, ese 12 de agosto, vamos a esperar y a esperar a ver si se confirma la venta o no, o a ver si el Atlético de Madrid, o sea, se saca unas de
Atlético
la manga.
Podría haber vendido ya a un futbolista, ¿no?
Y la información que yo manejo es que podría haber cerrado ya un acuerdo para vender a un futbolista.
Muy bien, pues es noticia que ha contado durante todo el día Antonio Ruiz. Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo,
es
hasta luego.
Noticia del día también que Ernesto Valverde se ha presentado como entrenador del Athletic de Bilbao, firma por un año, luego estamos en Bilbao. Y si quieren saber cómo empieza la Liga, algunos partidos de la Liga, empieza así, el viernes 12 de agosto, lo hace con un Osasuna Sevilla a las 9 de la noche, viernes 12 de agosto, de los equipos de Champions, que van a estar en la Champions, el sábado Barcelona-Rayo Vallecano a las 9, el domingo el campeón, Almería-Real Madrid a las 10 de la noche, y el lunes a las 7 y media de la tarde, Getafe-Atlético de Madrid. Y este es uno de los sonidos de la semana.
¡Bambolea, bambolea! Porque mi vida yo la aprendí a vivir así. No te da perdón de Dios.
Seguidores de Ankara Gucci, nos vemos el próximo jueves en el aeropuerto Semboa.
¡Jesé!
Sí, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches.
Vaya pelotazo, esto es un sorpresón, nos llevamos una sorpresa tremenda.
Sí, sí, muy contento, la verdad.
Cuéntanos cómo surgió esto, porque habrás tenido un montón de ofertas y por qué has decidido ir a Turquía. ¿Cómo surge esto?
Bueno, surge desde hace un mes. Ellos ya me llevan viendo de la temporada, antes que terminara la temporada, pero bueno, de hace un mes ya estaban insistiendo en que querían hablar conmigo. De verdad tenía también otras cosas en otros países, pero bueno, me decanté por esto por varias razones y bueno, estoy muy contento, sobre todo por el proyecto que tiene el club este año y el que viene. Y por la confianza que han depositado en mí y está claro por el buen contrato que me han ofrecido.
José, he leído que hablaste con Guti, que Guti ya saben que estuvo en Turquía. ¿Hablaste con Guti? ¿Es verdad o mentira?
Sí. Guti ¿sí? tuvo un punto muy importante en mi decisión.
¿Sí?
Sí, hablé algunas veces con él y le estoy muy agradecido. Me dio su opinión sincera. Nos llevamos bastante bien él y yo. Y bueno, yo tengo confianza mucho en lo que él me dice y la verdad que fue importante la decisión porque bueno, él me contó y me explicó muchas cosas de allí, de cómo es la liga, de cómo funciona y bueno, me terminó de convencer bastante, la verdad.
O sea, el empujón definitivo te lo ha dado Guti.
Sí.
Qué bueno. ¿Has estado ya allí en el club? ¿Has ido a ver el club?
Sí, estuve viendo todo, vi las instalaciones, el estadio, los vestuarios, pues la zona donde más voy a estar cada día y la verdad que bastante bien. También tienen un proyecto de futuro y una ciudad deportiva nueva y un estadio muy grande también, súper bonito y la verdad que muy contento.
¿Este anuncio que hemos escuchado que haces, que es para el jueves que viene cuando llegas al aeropuerto para que te reciban o qué?
Sí, el club me pidió si podía ser porque quieren, pues no sé, me querrán preparar algo o me lo puedo imaginar, que me querrán hacer algo y bueno, querían que anunciara para los seguidores de allí que llego el jueves que viene. Y bueno, supongo que estarán preparando una presentación o algo.
Bueno, José, habrás visto como yo muchas llegar de futbolistas a Turquía en los aeropuertos. Cuidado, o sea, porque eso es impresionante.
Sí, bueno, vamos a ver. Eso seguro que será algo especial.
¿Y qué te han contado, qué te han dicho? ¿Ha subido este año el Ankara Gucci? ¿Es la vuelta a Primera División o qué?
Sí, han subido a Primera División y bueno, tienen un proyecto muy importante. Han salido 11 futbolistas, han fichado casi a 8 futbolistas nuevos, van a llegar algunos más y bueno, tienen un proyecto bonito.
José, tú sabes como yo y como muchos aficionados que cuando uno se va a Turquía se piensa que es una liga de grandes futbolistas, pero no una liga muy competitiva. ¿Tú qué opinión tienes?
Bueno, yo creo que es una superliga, que es una liga de primera división, una liga de primera división creo que es una liga que todo el mundo compite, porque si no siquiera. Hay equipos que juegan Champions, equipos que juegan Europa League. Entonces, creo que es una liga competitiva, pero no está visto más para lo que es la zona de, a lo mejor, de,
de España, Inglaterra, a lo mejor es una liga que la han visto como un poquito más pequeña, pero yo la considero como que es una liga competitiva, y lo que me han visto y lo que he visto también, creo que es un reto para mí nuevo y importante.
Has dicho al principio que tenías muchas cosas de fuera. ¿Tenías claro que te ibas de España este año? Creo que hasta terminabas libre, ¿no? Aunque podías quedarte en Las Palmas, pero ¿tenías claro que era fuera de España o qué?
Bueno, no lo tenía claro que iba a ser fuera de España, sinceramente. Yo, bueno, me tomé primero mi tiempo para limpiar un poco la cabeza y luego, pues, quería buscar algo, un reto nuevo donde me volviera a estar, sintiera otra vez motivado, necesitaba un poco de aire nuevo y, bueno, pues, al final ha cuadrado todo perfecto y estoy muy contento.
Porque si hubieras subido con Las Palmas, ¿te hubieras quedado, José, o qué?
Bueno, eso al final nunca se sabe, ¿no? A lo mejor si hubiésemos conseguido, hubiésemos subido, a lo mejor no, a lo mejor me hubiese ido, no lo sé. Eso ya pasó y, bueno, eso es pasado.
José, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué buscas? Porque es evidente que tu carrera ya es muy larga, has jugado en equipos buenísimos, pero ¿qué te motiva? ¿Qué buscas?
Yo lo que busco este año es hacer algo importante en este club, porque me ha depositado una confianza desde el minuto uno que estoy allí, increíble. Me van a dejar mucha libertad para muchas cosas dentro del equipo y busco algo que colectivamente hagamos algo importante, y individualmente pues vayan mejorando los números, mejor en goles, en asistencia, en minutos, y creo que este año para mí es una oportunidad que, si lo hago muy bien, pues seguramente que la siguiente temporada podré tener cosas mejores. Pero bueno, de todas maneras me voy a pensar en el día a día, que es ayudar a mis compañeros, entrenar, aprender, porque pienso que en el fútbol se aprende, en cada momento puedes aprender, y estoy contento, tengo muchas ganas de empezar.
¿Tienes intención de aprender turco o va a ser tarea imposible?
Bueno, ya intenté soltar alguna palabra,
¿sí?
Pero pues, muy complicado, la verdad.
Sí, es difícil, hay que reconocer que es difícil.
Que me pusieran un traductor en español para empezar y luego íbamos viendo.
Me parece bien. Oye, ¿qué te han dicho tus amigos, la gente que te quiere, cuando le has dicho, oye, me voy a Turquía? ¿Qué cosas te han dicho?
Bueno, pues mucha gente no se lo esperaba, porque la verdad que lo he llevado mucho en secreto, ¿sabes? Y no he querido compartir esto con casi nadie, solo he compartido con la gente cercana a mí, que es mi mujer y mi hermano, que es el que me lleva al tema del fútbol, entonces pues ha salido así, bueno, pero bueno, nomás me apoyan, la gente cercana al final apoya y me irán a visitar seguro.
Pero cuando salió la noticia por SMS o por WhatsApp, como te manejes, ¿qué te decían? ¿Pero dónde vas? ¿O qué bien? ¿O qué bueno? Tal, ¿qué te decían?
No, todo muy positivo.
¿Sí?
La mayoría, casi toda la gente que se alegraba y que creo que creen que tengo una muy buena oportunidad de poder volver a estar ahí y hacer algo importante.
Oye, José, que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte. Me queda una pregunta por hacerte que no tiene que ver contigo, pero como hablamos mucho cuando estaba el asunto de Mbappé para ir al Madrid, solo preguntarte si te sorprendió al final que Mbappé no fichara por el Madrid. Tú que le conoces y que compartiste con él y que creías mucho que iba a jugar en el Madrid, ¿te sorprendió?
Me sorprendió bastante, porque cuando yo estaba allí él me dijo que iba a firmar por el Madrid. Así que me sorprendió bastante.
¿Sí?
Yo creo que mi opinión de esto, que creo que lo que le echó para hacia atrás en no venir al Madrid, creo que fue el tema de fuera del fútbol, no nada que ver con el fútbol, yo creo que fue un tema político y, bueno, un tema de la gente de Francia, de allí.
De presión, ¿no? De esto que se habla de que Macron le llamaba y todo eso, ¿no?
Sí, creo que fue un tema de ahí, de un tema de ahí, de política, y no fuera del fútbol. Creo que no fue, si fuese por el fútbol, creo que hubiese decidido el Madrid, pero yo creo que sintió mucha presión en muchos aspectos diferentes.
Muy bien, José, te despido con la música de los GC King. ¿Elegiste tú la música o ellos o qué?
No, lo pusieron ellos.
¿Sí?
Pero lo pusieron ellos.
Le tenías que haber dicho poner una mía, ¿no? ¿Eh?
Bueno, no pasa nada, lo pusieron así y ya está.
Muy bien, José, que va a ser un recibimiento espectacular seguro el jueves, que disfruten mucho, tienes mucho fútbol, que lo pases muy bien y que te vaya bien, que seas feliz, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, José. Chao, chao.
Llega así, de esta manera. No tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Dembélé.
Parece que dice Dembélé. Lo siguiente va a ser Radio Dembélé.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Fotos con Rajoy, creo que tengo una de tú.
Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas: no y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
A lo mejor lo ideal es comprar una vivienda con muchas posibilidades de que la inversión haya sido buena. ¿Qué debes tener en cuenta a la hora de comprar una vivienda? Que sea exterior, que tenga buena luz, la orientación...
Claro, hay que pensar como un inversor. Decir, oye, a ver, si yo fuera un inversor, ¿este piso lo compraría? ¿O lo estoy comprando porque este tiene esta buhardilla? Que...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 y 3 minutos, es decir, es día 1 de julio. Víctor Navarro, la pregunta es, ¿a esta hora Dembélé es?
No es jugador del Barça, ya no es jugador del Barça, aunque si entras en la página web, en la tienda online, puedes comprar la camiseta del Barça con su número 7 y con el nombre de Ousmane Dembélé. Te deja aún esa opción, pero ya no es jugador del Barça, ha quedado libre, es agente libre Dembélé. Y lo que contaba Elena Condis, la información que tiene Elena Condis del entorno más cercano a Ousmane Dembélé, es que a esta hora todavía no sabe dónde jugará la próxima temporada. O sea, el propio jugador no sabe dónde jugará la próxima temporada, y que nadie descarte al Barça, y que nadie descarte tampoco ni la Premier League ni la League One. El Barça hoy no ha recibido ningún mensaje ni ninguna llamada ni de Musa Sissoko, su agente, ni del propio jugador. No saben absolutamente nada de él. Sigue la oferta encima de la mesa del mes de diciembre, que eran 6-7 millones de euros netos por temporada, inferior a los 10 millones netos que cobraba hasta hace unos minutitos. Y Dembélé ahora mismo es agente libre, pero todos los escenarios abiertos con el futuro de Dembélé. Para los que ya lleváis siguiendo en la cadena COPE este culebrón desde hace meses, ya sabéis, todo es impredecible con el francés, y que nadie descarte nada, incluso que el Barça lo fiche como agente libre y que Xavi vuelva a tenerlo en su plantilla.
La de minutos que le hemos dedicado a Dembélé.
Que intenten renovar a Dembélé habla muy mal de Joan Laporta.
Sigue la cumbre entre Mateu Alemany y el agente de Dembélé en Marrakech.
Lleva 4 o 5 partidos, claro, siendo de los mejores del equipo.
Yo creo que es lógico que intente renovar a Dembélé, porque me parece que está en el mejor momento de su estancia en el Barça.
Si Dembélé juega dentro de 15 días y se rompe la rodilla por 5 partidos...
Están volviendo a vacilarle al club.
Estoy convencido que Sissoko ha firmado con alguien. La tiene algo para el chaval, porque si no, para meterle en la cárcel.
Si Dembélé sigue, va a seguir siendo un tema. O sea, el desgaste para mí, para Miguel Rico.
Sissoko, que casi me parece más jeta que el propio Dembélé.
Un partido de Dembélé es, para un aficionado al Barça, desesperante.
Mensaje de Miguel Rico. Radio Dembélé les ofrece unos minutos musicales.
Radio Dembélé, eso surgió a raíz de un mensaje de Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Dani Senabre, hola Dani.
¡Viva Radio Dembélé! Muy bueno.
David Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas.
Y Luis García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues esto es un espacio patrocinado de Radio Dembélé hasta las 12:30. Con esto quiere decir que tenéis mucho tiempo, pero me gustaría que no tuvierais mucha posesión de balón, ¿eh? O sea, que muy rápido, muy ágil, todo lo que queráis sobre Dembélé. Y luego, si sobra tiempo, os pregunto sobre otras cosas. De partida, una pregunta. Hoy, a esta hora, Dembélé ya no es jugador del Barcelona. ¿Estás contento, Emilio?
Yo estoy hasta las narices.
¿Hasta las narices?
O sea, por no decir una palabra que a estas horas se podría decir perfectamente.
Miguel Rico, pero... ¿tú estás contento?
No, a mí Dembélé me trae sin cuidado desde hace mucho tiempo. Y lo único que le diría es que estoy enfadado.
¿Estás enfadado?
Sí, porque creo que se confirma que Dembélé se ha estado riendo del Barcelona las últimas 3 temporadas.
Dani Senabre, ¿tú estás hasta ahora?
Yo creo que todos estamos hasta las narices, incluso los que somos pro Dembélé. Yo no estoy ni feliz ni enfadado. O sea, si Dembélé se va, creo que es bueno para todos. Y si se queda, yo estaré contento, porque me parece...
Qué poca personalidad, Dani, ¿eh? No esperaba esto.
¿Cómo?
De ti, ¿eh? Qué poca personalidad.
Pues joder, que me lo digas a mí, que llevo, que pero, llevo, pues ya, mojándome en esto. Pues pero es que digo... precisamente porque estoy enamorado, sí, de Dembélé... Creo que si se va es cojonudo, es que es cojonudo, porque todos los haters, toda la gente que odia a Dembélé, que cree que Dembélé ha matado a Kennedy, sí, y tal, pues dejarán de dar de
todas las narices. Estarías aliviado porque se va y estás aliviado.
Sí,
ya.
Y todos los pesados como yo, que estamos también recordando que dio 14 asistencias de gol y tal, pues también nos callaremos y, mira, y pasaremos otra etapa. Yo creo que es bueno que se vaya.
David, ¿tú estás a esta hora?
Yo estoy feliz, no me fío todavía porque este tipo es imprevisible, pero creo que es una gran noticia para el Barcelona perder de vista a un tipo que lleva 4 años riéndose del club. Yo sí que estoy muy feliz de que Dembélé deje de ser jugador del FC Barcelona. Lo estaré, sobre todo cuando Dembélé firme con otro equipo.
Efectivamente. Luis García, ¿tú?
Sí, a mí, al margen de que se haya reído o no, es que deportivamente me parece que...
Un momento, Luis. Es que esto que dice Miguel, que tú ahora pasas por encima de ellos...
No, es por añadir algo distinto.
No, espera, es que es muy importante,
Emilio, dando por supuesto la burla, que estoy de acuerdo con vosotros, creo que además deportivamente...
Estaba silenciando.
Creo que además deportivamente es una feliz noticia para el Barça que se vaya, porque futbolísticamente no ha rendido prácticamente nunca.
Yo lo que no sé, igual alguno de vosotros lo sabe, o igual Víctor lo sabe, o igual Corro lo sabe, si hay alguna diferencia entre renovar o fichar.
Yo lo pregunté. ¿Eh?
Sí.
Yo pregunté si para el Barcelona era mejor que dejara de ser jugador del Barça para luego incorporarlo, si eso fiscalmente o en el ejercicio tenía algo que ver, y no me han sabido decir.
Que lo preguntaste, pero no
me han sabido decir.
Tenemos el caso de Sergi Roberto, que está renovado pero no pueden inscribirle. Entiendo que si ahora...
Bueno, efectivamente, ahora mismo si le ficharan no podrían inscribirle, eso sí.
Exactamente.
Porque que si hay... Y Christensen todavía no pueden inscribirlo, ¿no? ¿O sí?
No, todavía no. Porque esto de hoy no soluciona el límite salarial.
Esto de hoy, además... Bueno, es que yo cuando digo...
Que tema de Dembélé, que luego vamos a otro tema. Venga,
el tema de Dembélé, yo estoy... Siempre he estado más... digamos, de acuerdo, no a favor, de acuerdo con el discurso de Miguel que con el de Dani, pese a que es verdad que cuando
hubo unos meses
se pone,
ahí, Emilio,
no,
que
cuando
estabas,
se pone genio,
conmigo,
no, Dani, cuando se pone conmigo. Genio, cuando se pone genio y cuando
te
se pone a jugar a fútbol,
solo me mantengo firme.
No, pero lo único, borrado, pero borrado. lo único que digo es que si tú ves el balance de este tipo, lo que dice David es verdad, o sea, que el Barcelona y especialmente Xavi Hernández esté planteándose hasta el último minuto quedarse con Dembélé, aunque sea por menos dinero del que... ¿Cuándo? Porque es que, claro, esto ya nos hemos olvidado. Y la gente esta que gobierna ahora en el Barcelona tendría que tener un vídeo de su vida para verla, porque se ha hecho una conferencia de prensa donde el secretario técnico ha dicho: no queremos a este tío. Y que se vaya pasado mañana.
Luego el Barça ha hecho el ridículo también con esto.
Claro, evidentemente. Es que es lo que dice David. Es lo que ha dicho David al iniciar el programa. Que sigan persiguiendo a este tío hasta el minuto.
Es terrible.
Del 30 David, de junio David es muy tiene, heavy,
David
tíos.
Me tiene que explicar una cosa, que es... David dice que Dembélé se ha reído del club. Y luego te veo en Twitter, David, que pides la vuelta de Neymar.
Es que Neymar es bueno, pero es buen futbolista, Dani.
Sí, muy bueno.
Yo te lo explico,
bueno,
Dani, porque, mucho porque mejor yo, que yo soy de los que mucho. Piensa, si Dembélé fuera un fenómeno, a mí claro. Me da igual que se ría del club y que vaya cada año al cumpleaños de su hermana. Si claro. Yo de Dembélé, el que se ría del club es una muesca más en la pistola. Para mí lo grave es que se ría del club un tío que no ha demostrado nada en este club. Yo, Neymar, creo que está a la altura de Dembélé en cuanto al jetismo. Es decir, que tiene la cara muy dura.
Muy por arriba.
Que vive el
yo
fútbol.
Yo creo que está muy por arriba, David.
Pero sí. Pero futbolista.
Estoy de acuerdo con Dani. Pero es mucho mejor.
Hay una gran diferencia. Que Neymar ha rendido, deportivamente hablando, bien en el Barcelona, y que cuando se fue, saliendo mal del club, dejó en Barcelona, en Aristides Mayol, el mayor cheque de la historia del fútbol.
Bueno, 220... eso,
y una Champions.
Eso no es mérito de Neymar.
No, pero digo yo, futbolísticamente hablando, si Dembélé fuera un jeta pero fuera buenísimo, yo
o sea,
trago,
perdona,
me trago
entonces
sapo.
Me estás diciendo que todo el... No le quiero llamar odio porque no es la palabra, pero toda la manía
bueno,
que le tenéis...
Acerca, ¿eh?
Toda la manía que le tenéis a Dembélé, si viniera un equipo y pagara 100 kilos, se te va esa manía.
Es que, Dani, entonces, nosotros, claro, nosotros...
Pero si yo, no han venido yo... ni gratis, Dani. Ni no, gracias
pero si hubiera venido,
nadie.
Tal. Es que le perdonas a Neymar todo lo que hizo solo porque dejó 222 kilos.
No, y porque rindió, porque tuvo de los 4 años o 5, tuvo un 75.
No, eso es evidente. Que Neymar rindió mejor que Dembélé, es evidente.
Mucho
pero
mejor.
Que queréis que vuelva ahora un tío
pero
que
¿quién
no sale
te parece
nunca
mejor a ti, Dani? ¿Quién te parece mejor a ti?
Futbolísticamente
hablando,
mucho
más
color.
Potencial por delante de Dembélé,
no,
pero
no,
si Neymar, no. Si Neymar
pero
tiene
qué
30
potencial,
años,
pero qué
tiene
potencial tiene Dembélé?
Un gol contra el Linares.
Está
pero
cada año
pero ¿cuál es el potencial de Dembélé? Pero es que no entiendo, Dani, pero no entiendo el potencial que le ves a
Dembélé. El tío de toda la Liga Española, de toda, el que más asistencias de gol ha dado. De toda la Liga Española, jugando lesionado.
No le hace
mal
a nadie.
Un año malo y tal. Bueno, no sé.
Es que años malos han sido todos los que llevan el Barça.
A ver, Miguel.
14 pases de gol.
Yo le quería decir a Dani, yo no tengo ningún odio a Dembélé.
Se refería a mí, ¿eh?
No, pero da lo mismo, pero sí que creo...
No, a mí se me acerca, también.
Sí que creo
yo estoy,
que...
Yo estoy bordeando ya.
Que, a mí que Dembélé, estoy en el hambre, en el hambre.
Sí que creo que Dembélé es un futbolista que no tiene seguidores, tiene fans. Y entonces los fans le perdonan cualquier cosa.
Empezando, Miguel, por un señor que se llama Xavi Hernández.
Sí, pero que eso no, ya lo dije un día y lo repetiré ahora, eso no le da a Xavi el don de la infalibilidad. Le puede gustar, pero puede estar equivocado.
Miguel, solo una cosa, si a Xavi le traen a Rafinha o a Neymar por Dembélé, vamos, pongo la mano en el fuego que Xavi prefiere o a Rafinha... O a Neymar, bueno, o a cualquier... A
ver, yo no sé. Yo lo que sé es que a mí me da la sensación, y tengo muchos años, que en la historia del Barça no se ha tenido nunca con un jugador la infinita paciencia que se ha tenido con Dembélé.
Nunca.
Con ninguno.
Pero hay algo económico ahí, ¿no, Rico?
Bueno,
hay, no hay nada.
Económico, hay lo de todo, lo de todos.
No, Luis, que cobra una
pasta extraordinaria y
sí,
que no hay
pero,
ningún
pero club es que a veces,
se la
Luis,
pueda pagar.
Luis, si hubiera alguien que le puede pagar
algo parecido a lo que cobra en el Barça, ya tendría equipo.
No, Luis, no solo...
Y no lo tiene.
No solo que el Barça quiere renovarle por un tema económico.
No hay nada económico, sino que, como muy bien dice Dani, como muy bien dice Nade, la gestión que ha hecho el Barcelona de esta historia es nefasta, horrible y ridícula, tanto en el caso que se lo quisieran quedar, como en el caso que lo quisieran vender, como en el caso que quisieran renovarle. O sea, la gestión es ridícula, hasta el extremo de que hemos llegado al último día, este tío se ha reído del mundo. Mañana podemos saber, a lo mejor, qué es lo que durante todo el año ha venido diciendo Paco González, que tenía un precontrato con alguien, o sea, porque es esperpéntico que este tipo, y ese Sissoko, Sasaku, como se llame, tenga o no tenga firmado con alguien, es esperpéntico, pero la gestión del Barcelona, repito, desde la famosa conferencia de prensa de Mateo Alemany, ¿me entiendes?, para decirle este señor está en la puta calle, hasta la insistencia de Xavi Hernández, que muy pocos entendemos, ¿me entiendes? Porque claro, para Xavi Hernández es mucho más fácil decir, este tío a la calle y tráeme a otro.
Pues será que es bueno si lo dice Xavi, o es tonto Xavi.
Será que Xavi adivina
y se equivoca en esto, Xavi.
No, es que no acierta en todo. Es que nadie ha dicho que acierta en todo, se ha acabado un segundo y no ha ganado nada.
Miguel ha dicho que Xavi tiene muchas opiniones y tal, pero que eso no le da el don de la infalibilidad.
Pero estaremos de acuerdo, ¿no? Que no le da el don de la infalibilidad.
Pero a nadie le da nada.
Pero es que la postura de Xavi es la más lógica. Es que yo quiero un Ferrari, pero si no tengo la pasta, entre una bici o ir andando, me quedo la bici.
Pero alguien me puede explicar por qué todo el mundo en tertulias está diciendo, lo habéis dicho hoy cuatro veces, que se ha reído del club, que es un mal profesional, que no sé qué, que creo que David ha dicho algún día que se mea en el escudo y tal. Y luego está Xavi.
A David ya lo conoce.
Lo podría decir, pero eso
bueno, vale, pues alguien lo ha dicho en una tertulia en la que yo he estado hace poco, no me acuerdo.
Sí, podría ser una...
Yo he estado sentado delante de Xavi, igual que vosotros, en unos encuentros que hubo con periodistas y tal, y a mí Xavi, mirándome a los ojos, me ha dicho que Dembélé es un profesional de la hostia.
Pero Dani, que se puede equivocar, Xavi,
es un profesional ejemplar.
En esto no,
porque
esto
no es opinable. En esto no es opinable,
es
que es un profesional.
Pero ¿cómo puede
bueno,
ser que tú no entiendes que Xavi
profesional
se está con Dembélé?
Sí que es opinable
¿cómo
porque
contemplar eso?
Dembélé tiene una lista de retrasos a entrenamientos o de
como
no
otros
presentar.
Jugadores.
No, pero ejemplar no parece, Dani. O sea, aparece muchas cosas menos ejemplares.
Pero lo dice su entrenador.
Pero bueno, es que...
Su entrenador puede decir misa y puede incluso decir cosas interesadamente.
Estamos hablando de un futbolista que no lleva ni uno ni dos años en el Barça.
Bueno,
es que
su entrenador, Dani ha dicho que Ricky Puig está en el proyecto y que Sergi Roberto está en el proyecto y que nadie ha entrenado mejor que un Tití y que no sé qué. O sea, su entrenador durante todo el año ha dicho todo eso. Si nos tuviéramos que creer a su entrenador, sería tremendo.
Sí, dice cosas que le interesan, no es que mienta.
Pero un momento, el señor Mateo Alemany dice que es un mal profesional, que no queremos jugadores no comprometidos, que se vaya. Lo tendría muy fácil el entrenador para decir sí, estoy de acuerdo con la decisión del club. Y no,
bueno, ya,
el entrenador sale a partirse la cara por
detrás.
A lo mejor el entrenador
piensa aquello de más valor
que
bueno por conocer, porque se va Dembélé y no puedo tener a ninguno. Que es una cosa que tal como están las cosas hoy, todavía puede pasar.
No olvidemos la coyuntura económica del Barcelona, que un Barcelona más aseadito en lo económico, a Dembélé ya le ha pegado una pata en el culo que le ha enviado a Tumbuctú. Pero claro, tú estás necesitado, no puedes fichar. Y, oye, mejor lo malo conocido que lo bueno que no puedo pagar por conocer. Pues, oye, te quedas a Dembélé. Repito, Xavi, lo sé, que si le traen un tío de garantías para esa banda, lo prefiere antes que Dembélé.
Bueno, Xavi, minuto uno de su partido, se sentó en sala de prensa y dijo, Dembélé es pieza fundamental.
Y otro día yo lo escuché diciendo, como no renueva, se va a la grada y no volverá a jugar con el Barça.
Bueno, pero por política de club, ¿eh? Fue por política de club, porque él asumió, que no lo hace la mayoría de los entrenadores, asumió el discurso.
Yo creo que si el Barça estuviese bien económicamente, Dembélé ya no estaba en el club.
Ahora deberíamos estar también en política de club y decir, este tío no ha hecho nada por quedarse en el Barcelona.
Esto es lo que iba a decir yo.
Porque lo único que ha hecho es reclamar un salario que él cree que merece
y que nadie se lo paga,
y cualquier ser vivo que haya en el fútbol cree que no lo merece, porque hoy no tiene equipo, mañana no sé, pero hoy no tiene equipo en las condiciones que él considera que merece o que su agente considera que merece, y es posible que le ofrezcan buenos contratos y buen dinero, pero a lo mejor el dinero que le ofrecen no es ni el que le da el Barcelona a la baja, y por eso el tío está esperando hasta última hora a ver si el Barça o Xavi le gana el pulso a la Porta, sí, o a Mateo Alemany o a quien sea.
A mí me sabe mal, y a Dani le da igual y no le sabe mal, pero si tú sacas de la ecuación a Dani, todo el mundo está de acuerdo en el mismo discurso sobre Dembélé.
Todo
en el mismo, que es un jugador fenomenal, que juega cuando le da la gana, que se lesiona mucho, que es poco profesional, que gana un dinero que no se ha merecido nunca en el Barça, y que ha estado regateando
si
al Barça
a Dani,
hasta el último día.
Y a Xavi, o sea, de la ecuación.
Si no, a Xavi, a Dani, no, a Xavi, porque Xavi, no, sí, a porque Xavi no, porque Xavi, no, Dani,
no es un mal profesional,
Dani, Dani,
es un
pero no lo ha dicho de ninguno. O sea, yo no te quiero contar, porque no puedo, lo que opina Xavi de un montón de futbolistas a los que ha elogiado. No te lo puedo contar.
Bueno, pero no tenía necesidad, en este caso, no tenía ni... Para mí, ¿eh? No
sí tenía necesidad, porque no tenía ninguna sustituto, Corro, pero no tenía... que te lo está contando Miguel y te lo está contando
la última
que como
declaración,
no tenía alternativa, sí, se quedó con este.
Bueno, la última declaración de Xavi Hernández es...
Con un Barça sano, este tío no duraba nada.
Antes de irse a Ibiza, a los compañeros del Chiringuito, a la pregunta de qué pasa con Dembélé, dice Xavi, depende de él, como diciendo, por mí sí, pues, depende de él.
Claro, pues ya está, pues claro, depende de él, nunca ha movido pieza,
claro,
que
depende
beneficie
de él
al club.
Es renovar.
Oye,
por 6 millones,
a mí ese
4
tío
menos
no,
de lo que gana.
Pero
no
es
me interesa.
Pero es por mí sí, Xavi, por mí sí, depende
claro
de él, ¿no?
Bueno,
o sea,
claro,
por mí sí. Yo creo que es claro que Xavi Hernández ha hecho una apuesta por este futbolista desde hace mucho tiempo.
Bueno, pues perfecto. No. Pues aquí, pues por él, pues, o sea, oye,
pues
se ha equivocado.
Es que Xavi ha intentado rehabilitarle, yo creo.
Así le ha ido, segundo de la liga y no ha ganado nada.
Xavi ha intentado rehabilitar a un futbolista y
no
ha sido
capaz. No, por culpa de Dembélé no, entre otras cosas por culpa de Dembélé. Claro, porque
gracias a Dembélé segundo, diría yo.
No,
gracias a Dembélé segundo, diría yo.
Yo vuelvo a decir,
es indemostrable.
Dembélé sería Dani. Igual Jugla hubiera metido más goles.
Dime jugadores que hayan rendido mejor. No hay muchos.
Igual Jugla hubiera metido más goles.
Oye, como en el Congreso, vayan terminando, ¿queréis decir alguna más? Yo creo que no es el último día. Yo creía que iba a ser el último día hace días de Radio Dembélé, pero no es el último día de Radio Dembélé.
Por eso no he venido con el champán, porque yo sé que esto va a seguir, porque esto no ha acabado aquí. Yo repito hasta que... Es más, si hacen el anuncio oficial de la llegada de Dembélé a otro equipo, no lo creeré hasta que le vea con
yo
la camiseta
solo,
y pase la revisión médica.
David, yo solo pido a Dios, que pues yo soy bastante creyente, que si lo vuelven a fichar no hagan presentación.
Pero sería situación, o sea, es difícil pensar que lo va a fichar, porque es una situación casi cómica, ¿eh?
Según Xavi,
ridícula,
lo pueden fichar si dice que sí a 6 millones
que sí,
de
que sí, pero que sería rocambolesco, o sea, sería
no,
una
rocambolesco, cosa... sería la altura del Barça actual, ya está.
Ridículo y rocambolesco, o sea, sería que volviera el tío que más ha atracado al club en la historia.
Pero es que es mucho
Neymar
mejor que Dembélé.
Junior.
Y que dejó
salió,
122 millones.
Que es salió mucho, diciendo... mucho mejor que Dembélé. Sí,
vale, lo único malo que hizo Neymar es dejar 222 kilos con los cuales pagamos al Geta de Dembélé.
Nada,
y
pues,
a Coutinho.
Oye, estatua en el estadio. O el
yo
nuevo estadio que se llame Spotify Neymar. O sea,
yo quiero decir sobre Dembélé en mi última palabra de hoy. Es que lo único que me falta por ver en el caso de Dembélé es que le renueven y nos digan que renueva por el Barça renunciando a mejores ofertas en otros equipos.
Madre, es que si renueva será un héroe, ¿eh? Tendréis que agradecerle que se quede. Sí,
habrá presentación, ¿no?
Yo solo quiero decir, aunque me delate, que estaba con Bartomeu a las 1:30 de la madrugada cuando Dembélé le llamaba y le agradecía haber venido al Barça porque iba a ser Balón de Oro.
Sí. ¿Eso quién se lo decía?
Eso se lo decía Dembélé a Bartomeu, y Bartomeu le decía... Usman, son la 1:30 de la mañana, deberías de estar durmiendo.
El único variable que no va a pagar el Barcelona, el del Balón de Oro, el único.
Bartomeu también debería estar durmiendo.
Bueno, hasta aquí Radio Dembélé, habrá más capítulos, creía que no, pero por un repaso rápido de otras cosas, porque hace 23 minutos, Víctor Navarro, ¿qué luce en el Nou Camp?
Pues una pancarta bien grande donde se puede leer Spotify Camp Nou, que es el nombre del estadio hasta el 2034. Es la primera vez en la historia del club que el nombre del estadio lleva un nombre
papá
comercial.
Víctor, entonces, ¿no?
Puede ser, sí.
Ya está abuelo, a lo mejor.
Bueno, no sé si tanto.
Nunca se sabe
En los próximos...
cuando llegan.
Hay que esperar.
Exacto.
No hay prisa, próximos... Víctor, ¿eh?
No le metáis presión. No.
Se te acabaron ninguna. Las guardias. A la que tenga dos niños, las guardias se acabaron, ¿eh?
O sea, pone ya Spotify Can Know, ¿no?
Sí, y los próximos 12 años será así. El Barça ingresará por estos 12 años en total 180 millones de euros de la empresa de streaming musical. Son 5 millones de euros por temporada hasta 2025, que es cuando se calcula que acabarán las obras del Camp Nou, aunque aún no han empezado. Y
con
luego
eso no pagan ni a Dembélé.
Y los siguientes 8 años serán 20 millones de euros por temporada, pero ya con cuando el Camp Nou sea una, cuando el futuro Camp Nou sea una realidad.
Dos cosas más. Ha habido dos reuniones, una de Deco, que está allí todo el día en el Camp Nou, ¿no? De Costa sí. Prácticamente todo el día. Es el representante de Rafinha, el jugador del Leeds
United. El mejor amigo del cuñadísimo.
Curra en el Barça.
Cuidado. Es leyenda del Barça, ¿verdad?
Y curra, sí, sí. Trabaja.
Y trabaja además en el Barcelona, ¿no? Sí,
y amigo del cuñadísimo.
Y representa a Rafinha.
Y amigo del cuñadísimo.
Y la otra de la gente de que sí. ¿Ha salido algo de ahí, de esas dos reuniones o nada?
Bueno, la primera reunión de Deco con Mateo Alemany ha sido en su despacho. Como dices, es la segunda reunión en dos días. Ayer Deco comió con Rafa Juste, con Mateo Alemany y con Enric Masip al lado del Camp Nou, en un restaurante. Y hoy ha ido a ver a Mateo Alemany a su despacho. Y lo que intenta Deco es cumplir con el deseo de Rafinha, de su jugador, que juegue en el Barça, pero el Chelsea ya ha puesto sobre la mesa y sobre los despachos del Leeds 60 millones de euros. El Barça, lo máximo que ha podido ofrecer son 35 millones. Lógicamente, el Leeds, por mucho que el deseo del jugador de Rafinha sea jugar en el Barça, el Leeds preferirá antes los 60 millones del Chelsea. De la otra reunión de Mateo Alemany con el representante de Kessié ha durado 45 minutos y se ha perfilado lo que será el futuro contrato de Kessié. Ya sabéis que Kessié y Christensen están fichados y a partir de ahora, ya que estamos en julio, el Barça en cualquier momento puede anunciarlos, presentarlos. Otra cosa ya será inscribirlos, pero a partir de ahora, en la próxima semana, podría presentarlos ya.
Muy bien, Víctor, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Tengo otro temazo para vosotros, que no es Radio Dembélé, pero casi os provoca, yo creo que os provoca, por lo menos lo que he hablado yo con vosotros durante los últimos años, os provoca todavía, bueno, es que puede ser más fuerte todavía que Radio Dembélé, que es Radio Ernesto Valverde.
¡Hombre!
Radio Ernesto Valverde os puede provocar todavía alguna discusión más. Lo vamos a hablar en un momento, ¿eh?
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los libros.
Pues desde hoy, en cope.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
María tiene una discapacidad visual del 90%, un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la 11.
Well played, o lo que es lo mismo, bien jugado.
Cuando juegas a los rascas de la 11, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es para mí un honor dar esta, la que es la segunda rueda de prensa en esta sala, para presentar a Ernesto Valverde.
Es un reto apasionante. Hubo momentos en los que nunca había pensado que esto podía poder... o que podía ocurrir, y al final pues bueno, ha ocurrido, y la verdad es que estoy contento con ello. Tenía que ser lo suficientemente, como dije en un momento, estimulante y complicado como para poder cogerlo. Al final los retos tienen que ser así.
Ernesto Valverde, presentado como nuevo entrenador del Athletic de Bilbao. Bilbao, Álvaro Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
¿Cómo ha sido, ¿cómo ha sido la presentación?
Ha sido un poco extraña, porque es un Ernesto Valverde que es conocido por todos, porque es la tercera vez que es presentado como entrenador del Athletic. Arrancaba él así diciendo, la primera en Lezama, la segunda en Ibaigane, la tercera en San Mamés. Ha sido como un déjà vu. Hace 5 años se iba del mismo sitio del que se sentaba hoy, para hacer el vídeo caminando marcha atrás hasta el mismo sitio, con un John Uriarte que le veíamos por primera vez, después de proclamarse campeón, que hasta hoy no ha sido de forma oficial nombrado presidente, ha puesto los preavales, le ha dicho adiós al Corta, le ha dicho adiós a Joseba Aguirre, ha llegado con Ernesto Valverde, es el primer contrato, no sé si de la historia, pero casi, que va por objetivos, es solo un año. Entonces todas estas cositas le pones en la coctelera y es una presentación extraña, porque Valverde no ha dicho nada, más allá de estoy feliz, es un reto tremendo, intento ser profeta en mi casa, ya sabemos lo complicado que es esto. Y sobre todo, igualar los números de Ernesto Valverde en Bilbao. Porque recuerdo la última época, clasificación para la Champions y 2 clasificaciones consecutivas para jugar la UEFA Europa League. El mejor periplo en la historia del Athletic en competición europea. Entonces, como todos conocemos a Valverde, como Valverde nos conoce a todos, y como no ha sido sorpresa porque le llevábamos esperando una semana, ha sido un poco extraña. Me atrevo a poner el calificativo de la rueda de prensa de Valverde.
Estaba pensando en cosas nuestras. Ahí es en el Athletic de Bilbao, es que porque él sustituye a Bielsa, ¿no? A Marcelo Bielsa cuando llega la segunda vez, ¿no?
Exacto. Y fíjate.
Y ahí dice Ernesto Valverde, como Bielsa no daba entrevistas, yo ya no doy entrevistas. Y ya se quedó y no dio ni una entrevista. Luego se fue al Barça y ya no daba entrevistas. Álvaro, que tenga mucha suerte Ernesto Valverde, que a mí me parece un buen entrenador. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós, Corro.
A mí me parece muy buen entrenador. Pero discutí mucho, oí discutir mucho a la gente de Barcelona en la etapa del Barça. No, es que,
Normal.
A
mí, sí, normal. Sí.
Yo te reto a que me encuentres un solo documento en el que yo haya dicho que es un mal entrenador.
No, mal no. No hay. No, no.
Pero mal entrenador para el Barça.
Pero no te gustaba nada.
No, mal entrenador para el Barça, sí. Al entrenador, no, a mí me parece un entrenador maravilloso.
Para mí, en el Barça lo hizo muy bien.
Para mí, a la vista bueno, de
lo. No, ¿cómo? ¿Cómo?
Sí, en el Barça lo hizo.
Perdona, Luis.
Sí,
solo ves los resultados.
Viendo los resultados y viendo lo que vino después.
Yo estoy con Dani.
Efectivamente, lo ha dicho Luis ahora. Viendo lo que vino después.
Yo estoy con Dani, creo que es un gran entrenador de fútbol. Cuando la mayoría de los jugadores hablan bien de una persona o de un entrenador, quiere decir que tiene pozo, que tiene carisma, que tiene conocimientos, pero. Hay una cosa innegable y que no se pueden desligar, y es Valverde, Barcelona y los 2 mayores ridículos de la historia del club.
Roma y Liverpool.
Claro, y es que es evidente que los jugadores fueron los culpables,
Hombre, absolutamente.
Sí, sí, pero, claro. pero en la foto sale Ernesto Valverde, sí, Miguel. Sí,
y luego, yo, luego en Múnich, Múnich no estuvo mal tampoco, el 8-2.
Yo te perdono, el primer ridículo.
No, pero
porque,
eso no fue el 8-2, no fue Valverde.
Pero en el segundo.
Por eso se lo digo.
Fue Setién.
Hombre, es que solo faltaría que hubiera hecho tres ridículos.
Pero igual no, igual el 8-2 es más que los de Valverde.
Emilio, no te sujetes. Emilio, no te
decir una cosa que es tan evidente y me voy a dar prisa para que no me la pise alguien. Pero lo que es incuestionable es que al Barça, desde que se ha ido Valverde, va de mal en peor.
Efectivamente.
Bueno, perdona, es que Valverde tiene una plantilla incomparable si la comparamos con la de Koeman o con la de Xavi.
Y escucha, y ganó cosas, ¿no?
Ganó dos ligas.
La liga todos los años.
Las dos que pudo terminar,
haberlas celebrado.
Liquidaron jugando el mejor partido de la temporada.
¿Tú crees que esas dos ligas eclipsan lo que pasó en Europa? Yo creo que no.
¿Qué va?
Bueno, lo que pasó en Europa es que los primeros que lo reconocieron fueron los futbolistas. Fue un comportamiento infame de los jugadores.
¿Pero los puso él?
Coño, claro, sí, pero... porque tienen que salir 11. Claro, no va a ponerse él. Ya. O sea,
Valverde no es Guardiola, pero Valverde es mucho mejor que lo que vino después, que Quique Setién, que Ronald Koeman, y vamos
eso
a esperar
no lo convierte
a
en un buen entrenador para el Barça. Si ponemos ahora una cabra. A entrenar al Barça, será
una cabra
mejor,
gana dos ligas, es que, una cabra, pues
no,
Valverde
no
la
que
cabra.
No, estamos hablando punto. De Setién ahora, no de
pero no la ganó, el Tata Martino no la ganó, bueno, y Ronald Koeman tampoco.
Y el fútbol que hizo el Barça de Valverde era soporífero, era aburridísimo.
Emilio, no te sujetes, hombre, no te sujetes.
Te la ha cortado la línea, Emilio.
Sí, total.
Emilio, por Dios, si te estoy ayudando.
¿Emilio?
No, a ver. No, digo... A ver, porque yo soy amigo personal de él, y entonces, como soy muy amigo personal de él, no opinar en esto. O sea, todo el mundo tiene
¿Pero cómo ha estado yo, Emilio?
No, bien, no. Todo el mundo tiene sus razones y todo el mundo lo que ha dicho es perfectamente lícito. Yo solamente recordaré una frase que fue cuando me visité en el ático que tenía alquilado en la plaza de la... De la iglesia redonda.
San Gregorio Traumaturgo.
Buena zona, ¿eh?
Y me siempre viven en buena zona. Buena estos zona. Chicos. Y me dijo: va a ser la noche que duerma mejor. Y sobre todo, mañana me despertaré sabiendo que no voy a verlos. Y eso todavía le dura ahora. O sea, cuando antes de que le diera este ataque de ilusión otra vez por el Atleti, hace muy poco le preguntabas y él decía: tú no sabes lo que es esto, Emilio, levantarte y saber que no vas a verlos. O sea que yo creo que él bueno, es que al final, Luis, es la frase de Pep Guardiola: me voy porque si no acabaremos
mal.
Por
daño, sí,
pero
no
es que alguien así no puede entrenar al Barça, entonces. Si para ti es un alivio que te echen y no podías soportar verlos, es que no tenías que estar ahí.
Bueno, es que a lo mejor
es que esto estaba
avergonzado
haberte ido, Chato,
de las cosas que habían pasado y era un trabajo que él podía ver que estaba condenado al fracaso. Y la realidad es que los que vinieron...
Desde luego, Dani, solo te voy a decir una cosa.
Solo
te voy a decir una cosa, Dani.
Que no jugaba bien el equipo. Esto es una evidencia.
Si todos los entrenadores del
Barça
hubieran ganado los títulos
que
ganó Valverde... Si todos los entrenadores del Barça hubieran ganado los títulos que ganó Valverde... Sí, sí.
¿Y entonces pues, por qué no siguió?
Si el palmarés... Bueno... No, el palmarés del Barça sería otro. Solamente digo eso.
Para mí la pregunta es...
Y hay otra cosa que también, como amigo me voy a guardar, que es... No entiendo qué hace el Athletic Bilbao sin director deportivo, teniendo a Andoni Zubizarreta viviendo en Bilbao.
Bueno, es una posibilidad.
Nadie sabe nada.
Pero
ni
hay, que
siquiera,
ahí,
ni siquiera...
hay que entender ahí, Emilio, perdona, que por cambio generacional, John Uriarte es un tipo joven, tiene 43 tacos. Seguramente no ha conectado con esa parte de la historia del Atleti.
Y buscaba otro perfil.
Seguramente.
Lo demostró con los candidatos.
Buscaba otro perfil, efectivamente.
Para mí la pregunta,
acertó mucho.
La pregunta es: ¿Ernesto Valverde es un entrenador para un grande?
No.
Para mí demostró que sí.
No, yo lo que
para
no entiendo también. Es
para
cómo
mí demostró que sí.
Como ficha por un año. Yo lo que no entiendo es cómo ficha por un año.
Bueno, porque yo creo que incluso Ernesto Valverde dijo, que no te voy a decir esto a ti, Emilio, que eres su amigo. Él dijo días antes de que ganara uno de los candidatos que le iba a elegir, que a él le hubiera gustado que se quedara Marcelino. Eso dijo Ernesto Valverde. Una persona...
es que eso, pero no, peor. Peor. Lo dijo Bielsa cuando
también lo dijo Bielsa, Pero ¿por qué? Porque los jugadores querían que se quedara Marcelino, ¿no? Porque estaban a gusto con Marcelino, les iba bien. Marcelino que agrupa muy bien a los futbolistas, lo hace muy bien. El caso del Valencia es un ejemplo. Pero yo digo que Ernesto Valverde, que llevaba, ¿cuántos años? Dos sin entrenar, lleva dos temporadas.
Dos temporadas.
Para mí es un entrenador, no sé si tú lo sabes, Emilio. Ofertas ha tenido que tener Ernesto Valverde, de equipos buenos.
Sí, ha tenido muchas. Lo que pasa es que él, respecto al Barcelona, acabó
quemado. La frase que has dicho tú es definitiva. Sí,
acabó con hastiado. Mucha necesidad de descanso.
La foto de Valverde cuando llega, que le pasa a los presidentes de gobierno y a los entrenadores del Madrid y del Barcelona, cuando se va, lo dice todo, porque te salen canas, te salen muchas canas. Bueno, veremos qué tal le va. A mí me parece que es una buena noticia para el Atleti Bilbao, Ernesto Valverde. A mí también. Bueno, unas cosas más, yo os dejo descansar, que habéis estado francamente bien. Habéis ganado bastante dinero del que os ganáis. Hoy os habéis ganado bastante, que habéis estado francamente bien. Bueno, Real Madrid, Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, del Real Madrid, que pasan pocas cosas, pero las que pasan las contamos. Lo de Jovic para la Fiorentina, ¿está a punto de hacerse, sí o no?
Está muy cerca, se está avanzando mucho en esas negociaciones y yo diría que ya están solo a punto de cerrar definitivamente cómo va a ser esa cesión. Si de uno o dos años, si va a ser una cesión con opción de compra o una cesión con opción de compra obligatoria. Ese es el pequeño matiz en el que están apuntando y yo creo que si todo va como está yendo hasta ahora, incluso la próxima semana, se podría cerrar esa operación, al margen evidentemente de qué tipo de cesión va a ser, el porcentaje definitivo que va a asumir el Real Madrid de la ficha de Jovic, que ya sabes que está en torno a casi los 5 millones, aunque no llega.
Vaya. Netos.
Netos, claro.
Sí, claro.
Netos. Aquí siempre hablamos en netos. Nosotros nos manejamos en netos, Miguel. O sea, no hablamos de otra cosa.
Gran portero.
Yo no llego a esos niveles.
Me dice Javi Gómez que en Italia se da por hecho que el martes se presenta Jovic con la Fiorentina o pasa el reconocimiento
médico. Pasaría el reconocimiento médico, sí. Pero ya sabes que esas cosas yo prefiero...
Sí, puede ser lunes, martes, miércoles,
aguantarlas. Por eso te decía que si todo va bien, a inicios de la próxima semana se podría cerrar la operación.
Y la otra, ¿por qué no renueva Toni Kroos con el Real Madrid, que está a un año de terminar el contrato?
Sí, bueno, pues sí, es que he oído bastantes cosas. No, la situación es muy sencilla, no hay ningún problema. Lo que sucede es que Kroos tiene un año más de contrato hasta el 2023, terminaría con 33 años, y él, ya lo ha ganado absolutamente todo, tanto con la selección como con el Real Madrid, y prefiere ver cómo se encuentra en esta temporada. No tiene ninguna prisa para renovar, quiere ver cómo se encuentra realmente en esta temporada competitivamente hablando y entonces decidir si quiere seguir jugando o si quiere colgar las botas. Recordarás que ya en la última presentación, en la última renovación que tuvo con el Real Madrid, ya dejó claro que él no es un jugador que se veía jugando muchísimos años. Y que
sí, última parada Real Madrid, dijo.
A diferencia de otros compañeros, pues él no se veía muy largo. Por eso, teniendo en cuenta que esta temporada ha empezado ya a notar que ya no ha podido jugar tantos partidos como en anteriores campañas, pues quiere tomárselo con tranquilidad.
Parece muy honesto.
Y listo, inteligente, porque sí. O sea, lo tiene todo hecho. No tiene nada que ganar más. No es un tío con una voracidad incontenible.
En los que los futbolistas el contrato importante de su vida era el último.
Efectivamente.
Le llamaban el atraco. Y este se lo toma de una manera que a mí me parece admirable. Oye, yo veo que estoy para seguir, renovaré, y si no, me marcho a mi casa.
Claro, lo más fácil sería, o a lo mejor la mayoría podrían decir, bueno, yo firmo y luego ya decido qué hago, si me encuentro bien o no, ya veremos qué decide el club. No, él quiere ser sincero con él y también con el club. Yo creo que lo ha sido desde que llegó al conjunto blanco y esa es realmente la explicación. Si decide retirarse porque entiende que ya no está al nivel competitivo, con esa exigencia que él mismo se pone y que pone el Real Madrid, pues podría retirarse ya y colgar las botas con el conjunto blanco, como apuntó ya en esa última renovación. Y si decide continuar, pues tendría que decidir ahí dos aspectos. Uno, si va a seguir haciéndolo al máximo nivel con la exigencia del Real Madrid, o prefiere bajar un escalón y retirarse de otra manera. Pero esos son los motivos reales por los que todavía Toni Kroos, que sabe que tiene la renovación cuando él quiera en el Real Madrid, todavía no la ha querido firmar.
Gracias, Mel, un abrazo.
Un abrazo, déjame decir, ya que estamos a día uno ya, ¿no? A estas horas.
Sí.
Hoy cumpleaños Lucas Vázquez, 31 años. Se nos ha pasado volando lo del gallego.
Particularmente a él.
¿Cómo lleva lo de boda, bautizos y comuniones? Y cumpleaños, ¿eh? Lo lleva
el Vicente Ortega del partido.
31 añitos. No, yo no le
digo. Un abrazo a Vicente.
Un abrazo a Vicente Ortega, lo primero.
Y luego, una muy buena noticia para todos los seguidores, socios y simpatizantes del Real Madrid. Hoy, 1 de julio, se reabre el Tour del Santiago Bernabéu.
Ah, mira,
que
ha estado
cerrado. Mañana mismo.
David Sánchez.
¿Cuándo vamos, David?
Le viene bien a todos los que están
para
aquí.
Para ti, David, sí, que sé que vas a estar allí a primera hora de la mañana.
Está la convocatoria para ir juntos.
Queremos ir todos.
De lunes, mira, os digo los horarios muy fácil. De lunes a sábado, de 9:30 a.m. a 7:00 p.m. Y si quieres ir el domingo, que tienes más tiempo, de 10:00 a.6:30.
Si llegan a abrir hoy, llevan a los de la OTAN antes de irse.
Sí, es verdad.
Pues,
sí, sí.
Pues espera, no descarto que hayan hecho una visita que no haya trascendido.
Fíjate, ¿ves?
Bueno. No, si lo hubieran hecho, seguro que habría trascendido.
Sí, seguro, si Biden aparece. Bueno, es que esa le ha faltado. Hombre, Biden en el Bernabéu.
Sí, Biden con Florentino y las copas. Vamos, ya.
Creo que se han comprometido la para que se vaya a estrenar el Estadio Santiago.
Oye, un abrazo, Mel, gracias.
Hasta luego.
Oye, déjame y os dejo ya que os cuente una última historia. Que, o sea, lo que pasó en París y sigue pasando en París con los aficionados del Real Madrid es tremendo. David González estuvo en la final del Real Madrid de la Champions. Y va a contar lo que le ha pasado. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Eres socio del Madrid o solo aficionado?
Sí, socio, desde el 93.
¿Cuántos años tienes, si te lo puedo preguntar?
41.
¿Estuviste en París, no?
Sí, eso es.
¿Con cuánta gente? ¿Con familiares? Con
10 personas de la Peña Villa Jimena de Vicálvaro.
Sí.
Y nada, y estuvimos allí, pues lo que era para pasar un gran día. Y bueno, nos trajimos la 14, eso sí, pero...
¿Os robaron?
Nos lleva más de uno.
¿A vosotros os robaron o alguna
cosa? A nosotros no, pero sí que había una inseguridad allí.
Tremenda, sí. ¿Y entonces qué os ha pasado? Porque tú estabas... ¿cuándo fuiste? ¿El viernes, el sábado, cuando llegaste a París?
Nosotros llegamos el mismo día del partido en avión, correcto, sí. Eso es. Y nada, y pues visitamos la Torre Eiffel, sin problema, allí con los aficionados del Liverpool, haciéndonos fotos, de buen rollo... deseándonos suerte, sin problema.
¿Qué ibas? ¿Con camiseta del Madrid?
Correcto, eso es, con la camiseta del Madrid, la bufanda, eso es, bien equipado.
¿Y entonces?
Y nada, sí.
Cuenta, ¿estabais allí viendo la Torre Eiffel?
Sí, nos dirigimos de la Torre Eiffel, nos dirigimos luego al Arco de Triunfo, y allí es donde nos llevamos la sorpresa, bueno, sorpresa ninguna porque luego nos ha llegado, pero en el mismo Arco de Triunfo, cuando nos hicimos ahí unas fotos, y ya cuando nos íbamos a la boca del metro... pues había como un cordón policial, unos 4 o 5 policías, y iban a todos los aficionados que llevaban la camiseta del Real Madrid, o bufandas, o nos iban pidiendo la documentación, DNI o pasaporte.
¿DNI o pasaporte? ¿Tú preguntaste por qué o no?
Correcto, preguntamos el por qué no lo pedían, y nos dijeron que era un control rutinario de aficiones. Pero el control, pues mira lo que se ha convertido, en una notificación de multa.
¿Una multa?
Correcto, por participación en una manifestación en la vía pública.
Pero por la manifestación era por ir identificado como seguidor del Real Madrid.
Eso es.
O sea, por ir vestido con la camiseta del Madrid, os han puesto una multa que te ha llegado a casa. ¿Te ha llegado hoy o cuándo te ha llegado?
No, llegó, bueno, a mi compañero le llegó ayer y a mí me ha llegado esta mañana.
¿Esta mañana? ¿Y de cuánto?
El importe son 135 euros.
¿135 pavos? O sea, por ir vestido del Real Madrid en el Arco del Triunfo.
Exactamente,
no,
eso es.
No la pagarás, ¿no?
Pues no, lógicamente no. No tengo pensado pagarla. De hecho, me ha llegado por correo ordinario, que no se ha llegado ni certificado. Porque, lógicamente, aquí en España, cuando tienes una infracción de tráfico o cualquier multa...
Vamos, que no te ha llegado. Que no te ha llegado.
Eso es. Es como una felicitación navideña.
¿Y a cuántos conoces que les ha llegado esa notificación?
Pues que conozca a 3 personas de la misma peña. Que estuvimos allí, eso es.
Hazte una camiseta con la multa.
Sí, correcto.
Es cierto.
También ahí estábamos pidiendo la documentación, pero nada, tanto a niños, padres, o sea, a todo el mundo.
O sea, un montón de gente que le puede haber llegado esa notificación. Es cierto, David, que anunció a través de los canales que lo anunciara, que no sé cuáles fueron exactamente, en Francia se anunció que ese día que no se podía ir con en esa zona en concreto con camisetas ni del Madrid ni del Liverpool. ¿Tú lo has visto eso luego o no?
Yo lo desconozco. Yo la aplicación de la UEFA que nos descargamos, había unas notificaciones, pero no ponía nada. No leí nada.
Tengo aquí el tuit que pusieron, lo traduzco, llevar los colores del Liverpool y del Real Madrid en los Campos Elíseos tendrá una multa de un valor de 135 euros.
Pues la primera noticia que tengo. Ah, sin embargo, la Plaza Mayor, en Sol, aquí puede venir alemanes, ingleses, sí, sin sí. problema.
Esta decisión entró en vigor hoy y sigue siendo válida hasta el domingo a las 6 de la mañana. ¿Qué te parece? Qué manera de recaudar, ¿eh? Si cuela, ¿no?
Clink, clink, caja y ya está, ya volar.
Madre mía. Bueno, pues esta es la historia. Por llevar la camiseta del Madrid en este caso, en el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, le pidieron la documentación y una multa de 135 euros que les ha llegado, se ha llegado hoy. Bueno, pues no nos pudo pasar más allí, ¿eh? Nos pasaron tantas cosas.
Porque allí había una inseguridad, robos, o sea, a la salida del estadio a oscuras, no había taxis, o sea, un desastre total.
Un desastre total. Muy bien, David, pues ya has dicho que no la pagas, ¿no?
Nada, de momento no lo voy a pagar ni pienso pagarla.
Un abrazo por contarnos la historia y gracias, ¿eh?
Venga, muy amable, muchas gracias, buenas noches.
¿Qué cosas pasan por el mundo, ¿eh? Pasan unas
eso
cosas...
sí que es un atraco.
Aquello fue un desastre.
Un desastre total. Sí. Para ti en todos los sentidos, ¿no?
En realidad, no. David, que te multen por llevar la camiseta al Madrid, ya, es lo suyo, ¿no?
Eso se entiende, pero...
Es poco, 135 euros.
No he encontrado el calor que buscaba este hombre en esta tertulia, ¿eh?
No, estamos de acuerdo con la administración.
Estamos pensando que poca pasta.
No se ha escuchado a ninguno decirle, dile vaya robo.
De cualquier forma, oído lo que oímos los dos o tres días siguientes, esto me parece un chiste.
No, sí, este es el remate.
Porque
este,
yo he oído a un redactor de Marca decir que salió del estadio a las 2:45, ¿sí?, con un miedo tremendo, se subió a un taxi y cuando se subió al taxi se giró el taxista y le dijo... Te va a costar 250 euros, vayas donde vayas.
Sí, es que así fue.
Los taxistas fueron los peores.
Es una cosa.
Fueron los peores y lo sé por gente que conozco. Tremendo, muy cercana a mí que estuvo, ¿no?, y dice que los taxistas los peores. Los
taxistas, por ejemplo, casos de... Imagínate que nos montamos cuatro de nosotros y vamos a cuatro sitios diferentes con el mismo taxi. Pues y lo lógico es que vaya sumando... el taxímetro hasta llegar, ¿no? Pues no, te decían, a ti 100, a ti 125, a ti 150.
Sí, no, es brutal.
Fue brutal. Muy bien, oye, no os molesto más.
Nada.
Vale.
Es un placer.
¿Mañana volvemos o cómo?
Mañana
es Oasis de Paz.
Sí, mañana no puedo. ¿Ah, no? Es Radio Oasis mañana. Un sonido más os voy a poner. Ha puesto, pero no para que lo escuchéis, porque mientras os desconectáis, lo mismo vais a otro lado y os lo perdéis. Ha puesto el Real Betis Balompié un documental de los que se hacen ahora, un Inside de
¿Inside se llama?
Inside, sí señor, desde dentro, ¿no? De cuando ganaron la Copa del Rey. Y este fragmento que han elegido los compañeros, yo lo voy a oír al mismo tiempo que vosotros, pero debe estar bien. Y si no está bien, pues los apaleamos a los que no lo han puesto.
Entonces lo desconectamos.
Es Borja Iglesias, creo, y Joaquín en el autobús después de ganar la Copa.
Nada, que gracias por venir, que os quiero mucho. Estoy muy feliz de que hayamos compartido todos juntos y que...
Oye, escucha un momento una cosa, por favor.
Sí,
que mañana al final se entrega de 9 para 9. ¡Vamos! Ya le he puesto a mi mujer me sale, eso que en media hora estoy en casa, que si no he llegado, que lo vuelva a leer.
Está bien, siempre tiene un...
O sea que su mujer se pasó toda la noche leyendo mensajes.
Sí.
Claro.
Tiene un buen
es el hip hip hurra que contó Barta el otro día.
Eso es insuperable.
Eso es insuperable. No, y el de Haaland tampoco está mal, ¿eh? Que ya de Lixo que no hay sitio en el Betis, que se vaya al City.
Está siempre.
Y yo me voy al City,
dispuesto,
dice el otro.
A triunfar con una broma. Muy bien, David Sánchez, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Dani Senabre. Luis García, siempre... Bueno, Luis García, no te vayas porque tenemos de América.
Ha estado muy bien, Luis, hoy.
Sí, no, siempre podréis decir... Normalmente. Siempre podréis decir que estuvisteis en Radio Dembélé. Un abrazo. Bueno, para... Adiós, hasta gracias, luego.
Chao.
Hasta mañana, chao. comienza el espectáculo del Tour de Francia. Mañana en Copenhague arranca la ronda gala. Aquí están para contárselo, como siempre, Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas, muy bien.
Cope daleando, Alberto Arauz. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Corro.
Y está en Copenhague Kike Iglesias. Hola, Kike.
Estoy buscando la emisora y no la encuentro. Buenas noches.
Pues, ¿dónde está la emisora de Nague, no?
Nos pasa en España como para encontrarla en Dinamarca.
Esto es una broma muy nuestra, perdónenme, pero es una broma muy nuestra. Bueno, comienza esto primero. Tú que estás en Dinamarca, en Copenhague, ¿cómo está la ciudad para la crono de mañana? ¿El tiempo y cómo están los ciclistas, Kike?
Una bici tras otra, esto es un espectáculo, es el mundo del ciclismo, la gente entregada, las calles engalanadas, los ciclistas fuera, lejos. Por ejemplo, el equipo Movistar está en un hotel a 40 kilómetros nada menos de Copenhague, un poco aislado, con miedo al viento, y algo comentaremos después del fin de semana, sobre todo a la etapa de mañana, que ha hecho, bueno, pues variar un poco los horarios de la crono, y al puente que se tiene que pasar por encima del Báltico en la jornada del sábado. Pero bueno, esto es un espectáculo y es un acierto que la altura haya venido hasta aquí, como lo será seguramente que la vuelta vaya a Utrecht, porque sacar al ciclismo y ir a sitios donde aman la bicicleta es un placer.
Esto desde el desconocimiento, chicos, esto lo gana Pogacar, ¿no?
Yo creo que sí, Corro. Yo creo que sería una sorpresa si en condiciones normales todo va como debe ir, debería ganarlo Pogacar, pero es que es un tour muy particular, sobre todo por esa etapa quinta que teme todo el mundo con el adoquín, y luego que ya sabes cómo es la primera semana del tour, en la que se va mucha gente al suelo, así que si todo es normal es el gran favorito, pero pueden pasar mil cosas.
Solo Roglic se puede acercar al nivel de Pogacar y quizá Vingegaard, pero no en todos los terrenos, contrarrelojea bien, pero no tanto como los otros dos. Y a partir de ahí, Anchas Castilla para la lucha por el escalón del podium que pueda quedar. Y recalco lo de Arauz, las condiciones normales, COVID, pavé, caídas, averías, todos estos ingredientes son los que van a hacer que la serie termine o no como se presupone que ha de terminar. A veces que se ve como un serial va a terminar a la legua, pues en esta ocasión se ve, salvo que el guionista tenga otra idea.
Aquí nadie habla de otra cosa que no sea un mano a mano entre Pogacar, su compatriota Roglic y, bueno, el Ineos que se quiera apuntar, Daniel Felipe Martínez, Geraint Thomas o Adam Yates. Todo lo otro, aquí, vamos, ni una opción ni a los franceses ni a los españoles.
Para los no iniciados, Roglic y Vingegaard corren en el mismo equipo, en Jumbo, ¿no?
Sí, señor.
El jefe de equipo es Roglic, y si le deja a Vingegaard,
sí,
Roglic,
pero,
¿no? Sí, pero,
sí,
vale.
Sí, pero porque Roglic, al menos de boca para afuera, le lleva dando galones un tiempo a Vingegaard. Lo hizo ayer en la presentación. Y antes se había desmarcado con esas declaraciones que llamaron tanto la atención y que gustaron tanto aquí en la Vuelta Ciclista a España, de no, para mí el Tour es la preparación para la Vuelta. Entonces, no sé hasta qué punto tomármelo en serio, en broma.
Y ayer vivimos una imagen preciosa, Corro, porque esto empieza en Copenhague y Vingegaard es danés. En la presentación le empezaron a aplaudir y se puso a llorar como un niño pequeño. Es un chaval muy jovencito, pero de verdad fue precioso como el ídolo del país se puso a llorar ante los vítores de su afición.
Me encantan estos detallitos que trae Alberto, que te suben la moral del deporte. Bueno, los nuestros. A ver, Movistar. Esta declaración es de Enric Mas esta mañana. Sitúala un poco, Quique, es la declaración en la que le han dicho que si va a atacar o no. ¿Qué le han preguntado?
Sí, tan fácil como esto. Sergi López de Gea le pregunta, el compañero del periódico de Cataluña, que si
un clásico, ¿eh?
está por llegar, sí señor, el gran ataque de Enric Mas en las montañas, ya sea de los Alpes o de los Pirineos. Luego te pongo en contexto.
Pues mira, la verdad es que sí, que la afición espera un ataque mío, ¿no? Pero después Enric Mas, eso lo decido yo, si necesito yo un ataque o no. Es fácil, ¿no? Estar en la tele y pedir que arranque a un corredor. Tenemos que buscar un resultado, estamos aquí para el podium y no voy a arrancar porque sí. Y si no he arrancado hasta ahora, no es porque no he querido, sino porque no he podido.
Ha venido a decir, o sea, tú desde la tele tú muy fácil arranca, pero luego tienes que estar montado en la bici, ¿no?
Esto te lo dice Valverde en murciano,
¿sí?
Y te ríes. Te lo dice Mas, que es un poco más cortante, y suena a que está un poco tenso. Pero a ver, Enric Mas es como es. Enric Mas está trabajando desde enero con una coach para mejorar en este aspecto. se le ve más zen, se le ve mejor, y hoy, bueno, pues ha dicho lo que él siente, que es que, oye, desde la tele se ve muy bien, pero el que tiene las piernas hinchadas en las
para mí tienes razón, ¿no? Queremos que ataque, pero luego el que lo ve es él. Pero bueno, está el director deportivo de Movistar, toda una estrella, Chente García Costa, escuchando. Hola, Chente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estamos escuchando a Enric Mas. ¿Qué te ha parecido lo que ha dicho tu líder? Que desde casa es muy fácil, ¿eh?, decir que ataquéis.
Bueno, es una forma de defenderse, ¿no? Sino de decir un poco la realidad, ¿no? El hombre, pues cuando no se puede atacar es porque no se puede, ¿no? Cuando no se ataca es porque no se puede. Está claro que todo el mundo quiere atacar y todo el mundo quiere ir para adelante, pero si no se puede, pues... Pero bueno, al margen de todo esto, pues... Yo creo que Enric está bien y a ver si vamos hablando los días y seguramente durante este tour queremos atacar.
Que no te dirá a ti lo mismo, ¿no? Cuando le digas, Enric, ataca, y te dirá, tú te das del coche muy fácil, ¿no?
Bueno, ya sabes que siempre, pues eso, preguntamos primero, ¿qué tal vas? No, lo primero antes de atacar.
Llamas claro, a la puerta, ¿no? Primero, no puedes decir, primero llamas a la puerta.
No, claro, no le... Eso es, no le puedes decir, ¡venga, ataca! Y digo, ¿qué tal vas? ¿Sabes? Y de repente, como si no te dice nada, dices, ¡uf! Quieto. ¿Sabes? Si te dice bien, pues digo, dale. ¿No? Siempre un poco, a ver... No, que son situaciones de carrera que, claro, todo el mundo no estamos dentro del pelotón, todo el mundo no estamos en el cuerpo de un ciclista, ¿no? No sabes exactamente cuándo va bien, cuándo va mal, y tú siempre quieres que vaya bien, pero claro... Nunca tenemos esa suerte.
Si hay silencio, o sea, si pasan dos o tres segundos y no contesta nadie, tú dices, vamos a esperar, ¿no?
Exactamente. Exactamente.
Bueno, Eric, Ike y Alberto, vea, que sois los que sabéis, ronda de preguntas para el director de Movistar, para Chente.
Chente, ha cambiado mucho el diseño, la elección de los 8 corredores, el cómo se hacía el equipo antes, bicefalias, tricefalias, ahora... Todo está mucho más claro, ¿no? Líder, lugartenientes y gente a currar. Y a ver cómo funciona esto.
Sí, bueno, es otra forma, como dices, ¿no? Siempre hemos ido con varios líderes. Este año pues nos toca ir con Enric a todo. Y bueno, y hemos hecho pues como siempre, ¿no? Un equipo con mucha veteranía y siempre bien arropado, ¿no? Tanto para el plano como para la montaña.
¿Qué temes más, Chente? ¿Los 54 kilómetros, por ejemplo, contrarreloj, el pavés de dentro de 4 o 5 días? ¿O los rivales que tiene tan potentes, Enric, como los eslovenos, por ejemplo?
Bueno, es un poco todo, ¿no? Hay que salir de aquí de Dinamarca también. Luego tenemos que ir a hacer la etapa de Calais también, que es un poco complicadilla también por el viento, la parte final. Y luego, sobre todo, la temida del pavé, ¿no? Es una especialidad que Henry pues no ha corrido nunca la Roubaix y bueno, esperemos que como él muchos líderes estén igual y bueno, y ya tiene pues eso, un buen equipo para intentar salvar el día, ¿no? Vamos a ir día a día, no vamos a ir pensando en los 50 y tantos kilómetros que has dicho de contrarreloj o la etapa de pared día a día. Mañana tenemos un test, paso mañana tenemos otro test, el puente. Y luego, pues es como te digo, salir de aquí y a ver si salimos de los pavés bien. Y luego ya vamos a ir viendo a ver qué tal estamos y qué tal vamos.
Chente, ¿tú crees que vamos a ver al mejor Enric de su carrera? Porque en Tirreno Adriático estaba volando y se cayó. En la Itzulia estaba volando y también tuvo mala suerte con una caída. Y en Suiza igual. Yo creo que estábamos viendo una gran versión de Enric Mas y se fue al suelo. ¿Tú crees que si le respetan las caídas, no pasa nada el día del pavés... ¿Vamos a ver a un Enric más maduro y luchando por el podio del Tour?
Esa es la idea, ¿no? Solo que las dichosas caídas pues no nos han dejado ver a Enric en su estado puro, ¿no? Bueno, ha tenido suerte el chaval. Al final, la verdad es que 3 World Tour que hubiese estado mínimo ahí adelante, pues no lo hemos visto. Entonces, pues claro, es un poco... incertidumbre, ¿no? Yo te puedo decir de lo que he estado con él, pues que se le ve mucho más maduro y sobre todo que ha trabajado bien, ¿no? Se cayó en la Dauphiné, ha estado, pues eso, con los golpes, ya está recuperado y bueno, y ahora pues eso, a ver si tiene suerte y podemos ver a un Enric mucho más agresivo y lo más adelante posible en general.
Pero tres caídas tan seguidas, gente, ¿son producto de la mala suerte o hay algo más cuando un ciclista se cae tanto?
Pues un poco de todo también, un poco pues eso, mala suerte y pues que en ese momento pues no supo gestionar las curvas esas y bueno, pues también un poco mala suerte. Yo creo que es más mala suerte porque en la de Tirreno había gravilla. En País Vasco pues entró una curva un poco pasado y la otra de Dauphiné pues también entró, era una bajada muy pronunciada, en una curva bastante mala y se nos fue al suelo, o sea que también eso son rachas de mala suerte y bueno, hay que pensar que se tiene que acabar y que tiene que ir a su sitio.
Gente, una proposición honesta, no deshonesta. Elige una etapa o tercero en el Tour.
Las dos.
No, dime, ¿una etapa o tercero en el Tour?
Las dos.
¿Dos etapas o tercero en el Tour?
Ahí lo vas a hacer dudar ya.
Sí, ahí ya sí. Hombre, el podium del Tour siempre es el podium del Tour, ¿sabes? Pero las dos etapas también son muy, muy jugosas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te digo que a ver qué tal va el hombre y sus compañeros también, que no tengamos mala suerte y que vaya esto... Como tiene que ir.
Oye, esto le he preguntado nada más empezar esta conversación a mis compañeros, que esto he dicho así sin, con desconocimiento y sin saber mucho. Digo, esto lo gana Pogacar, ¿no?
Hombre, hay que llegar a París.
Esto es como lo del sillón. Tú lo dices muy fácil, ¿no?
No, pues bueno, ya ves, hay un montón de...
Sí, de cosas.
...trampas durante estos 21 días, o sea que... Sí, que será el más fuerte, pero claro, luego tiene que llegar a París y seguramente pasen un montón de cosas durante estos 21 días, está claro que va a pasar un montón de cosas. ¿Será más fuerte? Pues seguramente, pero se tendrá que defender y atacar como suele hacer.
¿Te preocupa, bueno, tampoco... ¿te preocupa, gente, el COVID? ¿Os preocupa el COVID o no?
Hombre, pues está ahí, es una cosa que está ahí y claro que preocupa. Al final nos tenemos que cuidar mucho aquí, al final estamos aquí... 30 personas, sobre todo al principio, que venimos cada uno a un sitio y pues eso, estamos haciendo pues un montón de test y a ver si tenemos suerte y
todo bien, de momento todo bien, ¿no? De momento todo bien, ¿no?
Sí, sí, todo bueno. Bien.
Oye,
todo
bien y... una final de vintage, de recuerdo, ¿te acuerdas, claro, cómo, tú ganaste una etapa en el Tour, ¿no? ¿Cómo fue la etapa del Tour?
Hace mucho ya.
Hace mucho, sí. Estábamos más delgados.
Yo no.
¿Cómo fue?
No, una escapada, como solía ganar yo. De las pocas que gana yo siempre ha sido en escapadas. Una escapada y, bueno, luego pelear la fuga, ¿sabes?
¡La fuga de la fuga!
Y luego, pues... No, eso es imprescindible. Si no estás ahí... si no estás ahí, no tienes opciones.
Te están grabando... Mira, escucha, Chente, ¿te están grabando ya los del día menos pensado? ¿Ya te están grabando o no?
Por aquí anda, sí.
Queremos salir en el día menos pensado.
No, y es que aparte del día menos pensado, Movistar ofrece unos contenidos añadidos por YouTube que recomiendo todos, porque todos están bien, pero hay uno que va sobre Chente, sobre todo lo que hace Chente, aparte de lo del coche, también lo del coche, presentar licencias, los planes de viaje y todo eso, y te mueres de risa con los gin tonics que sirven.
Es que han fichado a un chico que se llama Pablo Ordorica, Chente, que vale mucho para estas historias, tío.
Sí, no, hace buenos vídeos y bueno, estamos dándole pues un contenido más formal y más de dentro y la verdad que lo está haciendo muy bien, ¿no? Está haciendo un trabajo muy bueno, ¿no? Pues con estas cosas.
Te voy a decir una cosa, Chente. Todo el mundo, anime. Te voy a decir una cosa, como las grandes series, el juego hay spin-off. Que es una serie sobre esa serie. El spin-off es Chente García Costa. O sea, cuando se acabe el día menos pensado, tiene que ser una que sea Chente García Costa.
Ha sido...
Te lo habrá dicho Payete ya, ¿no? Te lo habrá dicho Payete, ¿no?
Sí. Sí, la verdad que José María está encantado con la serie y con todo lo que conlleva, ¿no?
Sabes, bueno, que es el gran impulsor de la serie, Corro, Payete, ¿eh?
Hombre, claro, sí, claro. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Chente, que mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte.
Muchas gracias.
Que
muchas
no pilléis gracias. COVID y que no se caiga nadie. Y con eso ya vamos ganando un poco.
Exactamente. Con eso y el día a día.
Y día a día.
Con esas dos cosas y el día a día ya vamos a ir bien.
Un abrazo, ¿eh? Gracias, ¿eh?
Muy bien.
Gracias por la charla, ¿eh? Un abrazo.
Es el tour de Rambo, ¿eh? Día a día. ¿Cómo vas a vivir, yo? Día a día.
Bueno, rematar con lo que queráis decir, ¿eh? Y ya mañana... Bueno, que diga Quique lo que hay mañana. Primero, Quique.
Mañana está crono de 13 kilómetros por Copenhague. Como está el viento y la amenaza también de la lluvia, van a salir al revés, casi casi. Los buenos al principio. Van der Poel 4 y 11, hay cuarto en Rigmas. 5 minutos más tarde Roglic. A las 5 y 5 Pogacar. Y va a cerrar la crono a las 18:55 Marc Soler, que es el lugarteniente de Pogacar en este Tour de Francia.
Todo lo que no sea una victoria mañana de Filippo Ganna me sorprendería mucho, Corro, porque Van Aert se la podría discutir, pero viene con problemas de rodillas, así que yo creo que el campeón del mundo, que es una gozada verle sobre la bici, lo elegante que es esa planta que tiene la bicicleta, yo creo que mañana se va a vestir de amarillo.
Cierra, team líder.
Yo creo que va a haber diferencias en el día de mañana y lo vamos a contar de manera íntegra. Damos la etapa entera porque empezamos a las 4 y la etapa empieza a las 4. Bueno, a las 4 y lo que dure la actualización informativa y la carta de Fernando de Aro. O sea que lo damos entero de 4 a 7 y media las emisoras COPE Más y siempre en COPE.es y aplicaciones.
Ahora sin helicóptero, ni moto, ni nada, ¿eh?
Bueno, la emoción del ciclismo aquí, la sintonía de la cadena COPE con los mejores. Serie, entre otros, Erifrade, Quique Iglesias y Alberto Arauz. Un abrazo a los tres, gracias.
Hasta luego. Adiós. Buenas noches.
P365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de P365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de P365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de P365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio Hombre, británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El tiempo de motor, la sintonía que acompaña, por ejemplo, a Carlos Miquel, que está en Inglaterra. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Fresquitas aquí estamos, ¿eh? Estamos
¿a cuánto?
12 grados.
12 grados. Está pasando frío también, Angelito, allí en Wimbledon. Oye, ¿dónde está Silverstone? ¿Está cerca de Silverstone o no?
Bueno, no. Bueno, está a una hora y 10 minutos.
¿Pero tú dónde estás? ¿En Londres?
En Londres.
¿Y estás a una hora de Silverstone?
No, yo estoy cerca de Silverstone. No, yo estoy a 25 minutos del circuito.
¿Y dónde está Silverstone? ¿En qué zona de Inglaterra?
Pues mira, está, digamos que es al norte de Londres, y es que no sé la región exactamente cómo se llama, pero bueno, para que te hagas una idea, a unos 25 kilómetros más al norte está Northampton, y a unos 40 kilómetros al sur está Oxford.
Sí, es que es del distrito de Northampton, Silverstone.
Es Northampton, sí, efectivamente.
Estaba mirando los habitantes que tiene Silverstone, que nos va por ahí, mirar los de Wimbledon y Silverstone, y tiene muy pocos. 1989.
Sí, es un pueblecito muy muy chiquitito. Lo que pasa es que es verdad que que crece mucho durante el fin de semana de carreras. Se llena de gente, pero tiene un ambiente muy chulo. Es un típico pueblo británico. No es especialmente bonito, pero sí que tiene esas casas típicas inglesas y tiene muchísimo ambiente durante el fin de semana de Gran Premio. De hecho, se espera 400.000 espectadores, lleno absoluto, que el año pasado no lo hubo. Y ya solo hoy jueves, que no había
coches en la pista. ¿Cuántos has dicho, perdona, espectadores?
400.000 en los tres días de carrera.
Ah, en los tres días, digo, joder, digo, ¿cuánta gente cabe en el circuito?
No. Pero bueno, ya hoy había 10.000, que no solo para ver a los pilotos, bueno, pues de paseo por los boxes o verlos de una de las tribunas y desafiando un día un poquito desapacible con chubascos ocasionales y con lluvia que se espera. Mañana no, pero sí sábado y domingo, que le puede poner mucho picante a lo que pueda pasar el fin de semana.
Bueno, tema del día.
Ya sabes.
Lo anunciaste ayer, iba a ser el duelo, bueno, más que el duelo dialéctico, las palabras de Nelson Piquet sobre Hamilton cuando le llamó negrito. Ya contamos ayer, para situar un poco también un poco la escena, que la hija de Nelson Piquet sale con Verstappen, con Max Verstappen, lo que añade un poco más de picante a esta historia. Y me imagino que están todos los ingleses contra Nelson Piquet y no sé si ha pasado algo más.
Bueno, básicamente, mira, lo hablaba yo con Fernando Alonso, le decía, pero es que este es el gran premio que no existe, porque solo existe unas declaraciones sobre Hamilton y el aspecto de cómo se trata la diversidad en la Fórmula 1. Que yo creo, pues seguro, estoy seguro, que la gente que se siente a ver la carrera va a estar muy preocupada de la diversidad en la Fórmula 1. Va a ser su tema fundamental, no del espectáculo que de la Fórmula 1. Pero bueno, esto supongo que yo soy un dinosaurio que ama las carreras y que vivo en otro planeta. A ver, de lo que ha dicho, cosas importantes. Hamilton ha agradecido que los pilotos han estado todos con él, también Fernando Alonso, diciendo que son inaceptables esas declaraciones. Hay que recordar que Nelson Piquet y Fernando Alonso, desde hace años, desde que fue compañero Fernando en el Siño, no son precisamente amigos. Y en el caso de Hamilton ha agradecido a los pilotos eso y luego ha tenido algo que a mí no me gusta. Porque el día, para ponerle un poco más de gracia, el día ha empezado con una entrevista en Buenos Días Inglaterra a Bernie Eccleston, el antiguo gran jefe de la Fórmula 1.
Ah, sí, he leído algunas cosas. ¿Qué cosas dice?
Tremendas. Que se dejaría disparar por su amigo Putin. Dice también, fíjate la barbaridad.
¿Cuántos años tiene Bernie Eccleston?
91. Estaba en Ibiza, ¿eh? También tiene muy
Estaba en Ibiza.
Sí.
O sea, Buenos Días Inglaterra lo ha hecho desde Ibiza.
Exactamente. Entonces él está allí, bronceado, y entonces ha empezado a hablar y ha dicho que Putin seguro que ha iniciado esa guerra porque creía que era lo mejor para su país, aunque a veces se pueda equivocar este tipo de personas, y que tenía que haber Zelensky, tenía que haberse rendido desde el principio. En fin,
ni pizca de gracia, ¿eh? O sea, no tiene ni pizca de gracia.
No, ni pizca de gracia. Lamentable, ¿vale? Eso, por un lado, lamentable. Y luego, por supuesto, en el tema que nos atañe, él es amigo de Piquet porque fue su jefe hace muchos años y dice que ya ha pedido disculpas y que Hamilton debería dejar el tema. Y entonces Lewis Hamilton lo que ha dicho es que esa es la otra parte. No me gusta que diga esas cosas, evidentemente, al hombre que está bueno, que ha invadido un país de manera absolutamente ilegal, que diga eso solo porque es su amigo, Bernie Eccleston, pero tampoco está bien lo que dice Hamilton. Hamilton dice que hay que dejar, que no hay que darle ya más bola a estos personajes viejos que no dan que te dan una imagen antigua del deporte y que no hay que dar plataformas para que se expresen. Y se refiere también a Jackie Stewart. Jackie Stewart tiene también el tricampeón del mundo de Fórmula 1, una vieja batalla con Hamilton. No se llevan nada bien y le dijo hace un par de meses que Hamilton estaba sufriendo con el Mercedes actual y que se tenía que haber retirado el año pasado. Yo creo que la solución no es que la gente no hable, sino que la propia Fórmula 1 efectivamente diga, como ha dicho hoy, que no tienen absoluto nada que ver con las declaraciones de Bernie Eccleston, pero que, en fin, esto parecía una cacería. Y luego está el otro punto del día, que es Verstappen, que era el otro punto de atracción. ¿Qué va a decir Verstappen? Bueno, pues Verstappen ha dicho que esas palabras son inadecuadas, que es un error, pero que esto no se soluciona quitándole la entrada a la Fórmula 1 al que es su suegro, entre comillas, porque realmente es una pareja que viven juntos, la hija de Nelson Piquet y Max Verstappen. Y que porque la Fórmula 1 le quita el pase por estas declaraciones.
Sí, me contaste ayer. Bueno, un lío, claro. que se ha convertido en gran noticia. Voy a poner una conversación, esto es un clásico de la radio, es Carlos con Carlos, Carlos Miquel con Carlos Sainz. Pregunta de Carlos Miquel a Carlos Sainz.
llegas con más podios aquí que tu compañero Leclerc y vienes remontando en el campeonato, pero ¿qué piensas cuando lees en la prensa italiana que hay que confiar solo en Leclerc para el Mundial?
Es algo normal, natural, que es normal que pase, cuando sobre todo no me he sentido al 100% con el coche, pero bastan dos carreras donde las ganas o haces buenos resultados que te ponen en una buena posición para que esa percepción cambie, ¿no? Y esto lo sé porque llevo muchos años en la Fórmula 1 y bueno, mi objetivo es ese, que pase lo antes posible y cuando pase pues ya cambiará.
Esto te ha dicho Carlos Sainz y has hablado también con Fernando Alonso. ¿Quieres contar lo que te ha dicho?
Sí, bueno, eso ha sido sin grabación, sin poder grabarle, pero bueno, también decirte que Carlos Sainz cree que es un circuito que no es quizás tan bueno, sufrió mucho en Barcelona, pero es verdad que viene en esa línea ascendente, tiene ya más podios que su compañero de equipo, como yo le preguntaba, y luego de Fernando Alonso, sobre las mejoras del coche. Bueno, las mejoras son muy importantes, han estado trabajando día y noche en Alpine y entre otras cosas ha cambiado los pontones. Los pontones de Alpine tienen un concepto que es una mezcla de tendencias y por un lado es muy Red Bull y ahora lo que han puesto son unos pontones que en la parte superior recuerdan totalmente con una serie de canales a esos pontones tan fantásticos que tiene el Ferrari. Quieren generar más carga aerodinámica en el coche y por eso están imitando a Ferrari y los datos, a ver si mañana se ven en la pista, dicen que es una gran mejoría. Sin embargo, Fernando Alonso lo ve de una manera más fría. Dice, no, sí, está muy bien que traigamos cosas, pero más que nada porque hay otros equipos que van a traer también importantes mejoras y si no traes nada, te quedas atrás. Es decir, yo no veo que vaya a ser una gran mejoría, simplemente lo que pasa es que no nos vamos a quedar atrás porque es un gran premio en el que vamos a tener un Aston Martin muy remozado, también ataca Williams, los Mercedes tienen una evolución bastante importante. Por cierto, Red Bull ha vuelto a rediseñar el coche, con cuidado con Red Bull frente a Ferrari. Y luego, hablando un poco de lo que le pasó en Montreal, dice que no entendió la estrategia del equipo, pero que lo que hicieron fue ceñirse, porque estuvo un montón de vueltas con el neumático desgastadísimo en pista y le arruinó la carrera, y lo que hicieron fue ceñirse al esquema inicial.
Vale.
Tenían que y entonces, bueno, pues al final salió mal y la frase, mira, me he quedado con ¿sí? una frase. A ver si tengo un poquito más de buena suerte.
Muy bien, mañana me cuentas más cosas. Te dejo ahí descansar. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Hasta
mañana.
Luego.
Quedado para rematar esta jornada del partidazo, Luis García, Dani Senabe, estáis por ahí, ¿no, Luis? Dani.
Sí, ahí estamos.
Y se incorpora Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Oye, fuera de Madrid, pero bueno, espero que me oigáis bien.
Te oigo perfectamente, nítido, alto y claro. Que tenemos unas cuantas cuestiones, pero ¿os parece que os pregunte por lo del final? Que lo del final es dos nombres propios, que son Kevin Durant, que ha pedido salir de Brooklyn Nets, y Juancho Hernán Gómez, que están diciendo que lo corta Utah. No sé si es oficial, pero que lo va a cortar Utah. ¿Sabéis algo o no?
Lo de Kevin Durant sí. Lo de Kevin Durant es muy llamativo porque Brooklyn... ha habido mucha polémica con Kyrie Irving, que si se quería ir a los Lakers y tal. Kyrie Irving se queda y si ahora Kevin Durant se va...
Qué desastre lo de Brooklyn, ¿eh? Ha deshecho todo lo que tenía, ¿eh?
Era un proyecto súper interesante que olía anillo, ¿eh? O sea, la sensación es que iban a ganar el anillo.
Es que
y ahora mismo no les queda nada.
A Harden y a Kevin Durant.
Sí, se ha deshecho.
Al final, Boston les barre en la primera ronda y se van 2-3. Bueno, se fue Harden hace tiempo, se va Kevin Durant y Kyrie Irving, que está zumbado. Claro. Sería el que se queda. O sea, claro, es muy peculiar lo que está pasando en los.
Pani, ¿sabes algo de Juancho Hernán Gómez?
No, de Juancho Hernán Gómez no. Lo que sí puedo aportar del tema de Brooklyn es que Kevin Durant toma esta decisión porque él esperaba, él es muy amigo de Kyrie Irving y él esperaba que los Nets le ofrecieran un contrato de larga duración. Los Nets han ejercido la opción de renovación por solo un año y entonces Kevin Durant considera que de alguna manera pues le han traicionado y además pues que no hay mucho futuro en Brooklyn y pide el traspaso. Lo lógico es que Brooklyn le satisfaga sus deseos, no necesariamente donde él quiera ir, sino donde Brooklyn obtenga mejores réditos a cambio de una mega figura, de una mega estrella como es Kevin Durant. Y la sensación, aunque va a ser en la NBA no es tan lineal como en el fútbol europeo o en los traspasos en Europa, la sensación que tengo es que uno de los destinos que le podría encuadrar muy bien es Phoenix.
Bueno. Lo de Juancho veo que lo ha tuiteado Shams Charania, sí. Que es no es Wojnarowski, pero es como si lo fuera. O sea que...
Sí, se da por hecho. Me dice Parra que no está, pero está en espíritu, alma y WhatsApp. Me dice que que le han cortado. Bueno, tengo una noticia para cada uno. Empiezo por Pani. Westbrook, ¿qué pasa con Westbrook, Pani?
Pues que ha sido pragmático. Tenía un contrato altísimo por renovar con opción suya. Un contrato hecho además a, pues sobre todo inducido por LeBron James, ¿no? Que fuera a los Lakers. Ha sido un fracaso. Menos mal que no tenemos a Rubén Parra en antena, sí. Lo tenemos en espíritu, como dices tú, porque le hubiera dado algo. Pero se va a embolsar, como es lógico, más de 47 millones de dólares. Y era lógico que ejerciera la opción, porque en la NBA no le quiere nadie por ese dinero. Por menos dinero seguramente le ficharían, pero por ese dineral no le quiere nadie. Entonces renueva con los Lakers, condiciona la masa salarial de los Lakers, lo cual es una mala noticia, y sigue condicionando la química interna del equipo, donde ha sido un jugador, como suelo decir yo, bastante tóxico.
Solo está después de Stephen Curry, que gana 48, me parece.
Ahora mismo sí, sí, yo lo puse en Twitter, hubo algún listillo que dijo, ah, no, te has equivocado porque hay dos por delante. Y bueno, teniendo en cuenta que John Wall, que iba por delante, ha cortado el contrato por la mitad, haciendo un buyout, o sea, haciendo una compra Washington para que se pueda ir precisamente a los Clippers, y teniendo en cuenta también lo que estábamos comentando ahora, anteriormente, pues se queda de segundo jugador mejor pagado en la NBA para la temporada que viene. El único que le supera por $1 millón, que gana 48,1 a día de hoy, es nada más y nada menos que Steph Curry.
Don Stephen. ¿Quién ha sido detenido por un caso grave de violencia doméstica, Luis?
Miles Bridges es una de las estrellas de los Charlotte Hornets y estaba en Los Ángeles y ha sido arrestado efectivamente por una situación, un episodio muy grave de violencia doméstica. La chica a la que agredió ha necesitado ayuda médica y él, bueno, pues en el momento que fue arrestado ha pagado la fianza de unos $130,000. Y a partir de ahí hay que ver qué pasa, porque este tipo se estaba jugando dos días después un contratazo en la agencia libre de varios millones de euros. Entonces no sabemos muy bien cómo le va a afectar esto ahora a la hora de negociar. Claro.
Suena un poco viejuno esto, que es actual, que hay mucha violencia doméstica, pero en la NBA pues suena un poco viejo, pasa muchas. Yo no oigo ahora que pase
a Rondo,
tanto, ¿no?
Le pasó a Rondo hace poco.
¿Sí?
También.
Sí. Es que
pero no hay mucho, no hay tantos como antes.
Sí, antes había noticias de este calibre y muchas más.
Sí, es verdad.
Bueno, trae Dani Senabre los coches más caros de la NBA.
Sí, otro tema, o sea, otro nombre que se podría tratar de este tema es otra clasificación en la que gana Michael Jordan, porque es otra vez en la que lidera. Estamos hablando de estrellas actuales o históricas retiradas de la NBA, ¿quién tiene los coches más caros? Entonces, los dos coches más caros en posesión de cualquier atleta retirado o en activo de la NBA, los dos son de Michael Jordan.
¿Qué son?
Que son un Mercedes McLaren SLR 722 Edition, $3 millones, y un Bugatti, que siempre que oigo hablar de los Bugatti me acuerdo de la frase de Soy Georgina, que decía, fui a trabajar en autobús y volví en Bugatti. Pues un Bugatti Veyron Sang Noir de $2 millones.
O sea, en dos coches tiene 5 kilos el tío.
Sí, sí, en dos coches tiene 5 kilos. Y luego el mismo coche este lo tiene Derrick Rose, o sea que debe ser algo de los Bulls, porque también lo tiene él.
Pero le salió más barato porque le costó unos 700.
Sí, supongo que a Jordan le inflan un poco todo. Pues,
negocio mejor Rose. Sí.
No, porque era otra versión. Pero LeBron tiene un Lamborghini de $670,000 y los demás ya bajan del millón. Está Dwight Howard, Shaquille O'Neal, etcétera. Pero el más repetido se ve que es el Rolls Royce Phantom, que lo tienen Shaq, Harden, Magic Johnson y LeBron James. No está mal, es un buen cuarteto.
Bueno, pero hay una diferencia entre estos coches y el que tiene Jordan. 3 kilos, $3 millones.
Claro.
La bestia de Biden.
Y seguro que lo usa una vez cada 3 meses.
O sea, por cierto, habrá que hablar de Jordan. No sé, ¿visteis las imágenes en las que pillaron a Jordan dos chavales? Había un montón de coches, de cochazos. Y salía Jordan de uno y le piden los chavales desde lejos una foto. Y Jordan dice, tirad esa mierda con el teléfono. ¿Lo visteis?
No.
O sea, es de hace poco, ¿eh? O sea, de hace nada. Salía el trajeado de... Yo creo que incluso en las instalaciones de donde estuviera, y salía de los coches alguno de estos cochazos, y tuvo ahí un gesto así raro con los chavales que le pidieron y no estuvo por la labor. Oye, suenan las señales horarias, ha sido corto pero intenso.
Lo hemos clavado, lo hemos cuadrado con los pitos.
Tenemos la señal horaria en la cabeza.
Os agradezco mucho, Pani, un abrazo, gracias.
Un abrazo enorme a todos.
Hasta luego. Adiós, Luis. Un abrazo.
Hasta luego, Corro.
Cuídate, cuídate, Luis. Hasta luego. Dani, como siempre, muchas gracias. Un abrazo.
Un placer, Corro. Hasta un abrazo.
Luego. Un consejo más, ¿eh? Mañana Carlitos Alcaraz, eso de 6:30 contra el alemán Ote, lo contaremos, por supuesto. Mañana juega la España femenina de fútbol, otro partido amistoso antes del europeo, de la Eurocopa, contra Italia. Por cierto, que Jorge Vilda ha ampliado contrato hasta el año 2024. Mañana waterpolo España-Croacia para meterse en semifinales, 7:30 p.m, también contaremos cosas. Y la noticia, una de las noticias del deporte del día, es Mondo Duplantis, el saltador de Pértiga, que hoy en su tierra, qué suerte, en Estocolmo, en la Diamond League, ha saltado al aire libre y es récord del mundo al aire libre, 6:16. Y le ha sobrado un trozo, ¿eh? Ese es un genio del deporte. Bueno, señores, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que escuchan, que sintonizan, que llega a sus oídos, que se llama Cadena Cope. Que pasen buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de Cope.
Estar informado.